Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños, son tan amables. Gracias, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Si les parece, señorías, y antes de dar comienzo con las preguntas orales en pleno, sencillamente me gustaría manifestar en nombre del Parlamento de Canarias, antes de arrancar esta sesión, una vez más nuestro cariño, nuestra solidaridad con la isla de La Palma, con los palmeros y con las palmeras, y especialmente con todas las familias que a lo largo de esta semana, desde que entrase en erupción el volcán, desde que se iniciase el fenómeno vulcanológico, han padecido las consecuencias de la erupción, a todas las personas que han sido desalojadas de sus viviendas, de sus hogares, y sobre todo a todas aquellas que han perdido estos días sus propiedades, sus viviendas, sus casas, sus explotaciones agrarias, y que, como sabemos, detrás de cada vivienda, de cada hogar, pues lo que hay realmente es una historia de familias, y por lo tanto creo que no es de recibo que el Parlamento de Canarias hoy no esté al lado de estas familias y de estas personas. Así que, antes que nada, manifestar nuestro apoyo y nuestro cariño a las familias de La Palma y anunciarles que la mesa del Parlamento de Canarias, de acuerdo con la Junta de Portavoces, ha tomado la decisión de donar por parte del Parlamento de Canarias la cantidad de 200.000 euros para ayudar y paliar en la medida de lo posible las consecuencias de las digamos, de la erupción volcánica. Lo haremos de acuerdo con el Cabildo de La Palma, con el que nos pondremos en contacto para que, de acuerdo con ellos, que son los que están a pie del cañón, los que están allí, nos digan a qué organizaciones no gubernamentales deben ir destinadas estas cantidades. Insisto, es una aportación que hace el Parlamento de Canarias para ayudar a todas estas familias que estos días lo han perdido todo. Muchas gracias, señorías. Comenzamos, señorías, con las preguntas orales en pleno. En primer lugar, pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre capacidad de respuesta y actuación respecto a la prevención y posibles episodios asociados al vulcanismo, dirigido a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Marrero. Bien, sí, un momento, señora del Río. Es verdad que el señor Marrero está en una cuestión personal. Adelante, señora del Río. Tiene la palabra.
Buenos días, señor presidente. En estos durísimos momentos que está viviendo la población de Canarias en general, pero la de La Palma en particular, no queríamos empezar nuestra intervención sin manifestar en nombre propio y en nombre de mi grupo parlamentario Sí Podemos Canarias nuestras condolencias a las familias afectadas por el volcán, a las que han perdido sus viviendas, su entorno, con todo lo que ello significa desde el punto de vista tanto material como emocional. Y en muchos casos también su trabajo y su forma de vida. No hay palabras para expresar el dolor y la tristeza por la pérdida de todo lo que esta lava ha dejado sepultado. Queríamos agradecer y felicitar el trabajo y la excelente coordinación que ha habido desde el primer momento entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de la isla, especialmente de los municipios afectados como El Paso y los Llanos de Ariadne. Y también con el Gobierno del Estado. También queríamos agradecer a los equipos de apoyo, bomberos, fuerzas de seguridad y organizaciones y personas voluntarias por el excelente trabajo que están haciendo. Reconocer también la importancia de la ciencia, que esto no habría sido posible sin la ayuda de los profesionales, Involcán, entre otros, que han marcado el camino apostando y aportando seguridad y certezas que han permitido que nos anticipemos para salvaguardar la vida de las personas que, al final de cuentas, eran los más importantes. Valoramos muy positivamente las medidas inmediatas que desde el primer momento se han adoptado por parte de este Gobierno, realojamiento, enseres, apoyo a la agricultura, ayuda a la movilidad y al transporte de personas y mercancías, agilización de la PCI, regulación específica del ERTE, también a la creación de una oficina permanente de coordinación interadministrativa en los Llanos de Ariadne. Y con respecto al paquete de las tan necesarias medidas a futuro anunciadas por el Gobierno de España. Hoy mismo estamos esperando que se apruebe en el Consejo de Ministros la declaración de La Palma como zona catastrófica. Confiamos que tanto las provenientes del Estado como el plan de reconstrucción de La Palma como las de Europa lleguen cuanto antes y no caigan en el olvido. Por último, queríamos aprovechar este momento para felicitar a la mayoría de los medios de comunicación por el gran trabajo que han hecho, pero en especial a la Radiotelevisión Autonómica de Canarias, nuestra autonómica, que ha dejado demostrado su valor dando una información veraz y rigurosa, lejos de amarillismo y sensacionalismo, 24 horas al pie del cañón, al pie del volcán, mejor dicho, manteniendo en directo con objetividad y profesionalidad una información actualizada. Un auténtico servicio público para Canarias, pero también a nivel nacional e internacional, que merece nuestro reconocimiento. Queríamos saber cuál es su...
Gracias, señor del Río. Señor presidente.
Muchas gracias y, en primer lugar, un fuerte abrazo al diputado Marrero. Decir que esta pregunta se registró el día 16 para ser respondida el martes anterior de la semana pasada, pero agradezco a todos los grupos parlamentarios por la erupción del volcán, que fue el día 19, se decidió pasar las preguntas a esta semana. Y creo que con buen criterio han mantenido ustedes la pregunta, ¿no? ¿Qué sistemas tiene Canarias de prevención ante una erupción volcánica? Nosotros tenemos un sistema que es autonómico, de protección civil, que a través del Plan de Emergencias Vulcanológico de Canarias, el PEVOLCA, se activa ante los movimientos sísmicos. En ese sentido, decir que el día 13 se produce la primera reunión del Comité Científico ante el enjambre, que era importante, y ver las medidas a tomar en una prevención ante una realidad que podía llegar o no. Esa era la primera conclusión, se podía dar o no, y en caso de darse tampoco había certidumbre sobre en qué momento. Ese comité científico, que se reunió desde el día 13, pues están conformados por el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Vulcanológico de Canarias, el INVOLCAN, también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las dos universidades canarias, AEMED, SECOES, el Instituto de Minería y también el Instituto Oceanográfico. Y tiene una portavoz ese comité científico, que repito, desde el día 13 tiene reuniones periódicas. El día 16, precisamente el día en el que se registra la pregunta, se conforma el comité director, que en este caso está coordinado por el consejero de Administraciones Públicas y Seguridad, en el que están, además del portavoz científico, pues Guardia Civil, Policía Nacional, agentes diversos, cabildo, ayuntamientos afectados. En ese sentido, decir que durante esos días se produjeron varias reuniones, también se informó a los vecinos, hubo reuniones en esos días, que creo que fueron fundamentales también para una evacuación ordenada. Se entregó incluso un díptico a los vecinos durante todos esos días. Y el día 19, a las 13 horas aproximadamente, se produjo la erupción. Una erupción que se dio a 300 metros de donde creían los científicos que se podía dar. Se dio en una zona forestal, por tanto no fue en un núcleo urbano, aunque tenía zonas habitadas alrededor. Y lo que hemos visto después es que muchas de las previsiones no se han producido, porque, como decía un científico, no podemos abrir la Tierra, a diferencia de un cuerpo humano, para ver qué hay dentro de ella.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre asuntos que se prevén debatir y cerrar sobre la agenda política canaria con el Gobierno estatal, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente, señor presidente del Gobierno, señorías, buenos días. La crisis sanitaria nos ha llevado a una crisis económica y social sin precedentes a esta comunidad autónoma. Y se une a esa realidad el drama que están viviendo los paisanos de la isla de La Palma, a quienes desde aquí le envío en nombre de mi grupo parlamentario y seguro en nombre de todos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. La verdad que la sociedad palmera es digna de admiración con el comportamiento que ha tenido tan especial durante esta crisis volcánica. Y decía que si a la realidad social y de la crisis económica se suma lo de La Palma, que va a tener el refrendo de un real decreto ley aprobado esta mañana, seguro, por el Consejo de Ministros, donde habrá que tomar decisiones urgentes vinculadas a mitigar el desempleo con ERTE y otras políticas como la adquisición de viviendas y recuperación de infraestructuras, no es menos cierto que nosotros tenemos determinados instrumentos como son el sistema de financiación autonómica, que porque hace falta medios para gastar y recuperar esta realidad. El sistema de financiación autonómica, los recursos para la recuperación y resiliencia, además de los recursos que vienen de la Unión Europea como región ultraperiférica. Pero la pregunta está centrada en los presupuestos generales del Estado, señor presidente del Gobierno, para que nuestro REF y nuestro estatuto, en función de las materias que vamos a recibir el próximo año, puedan aparecer bien reflejadas. Yo estoy seguro que usted lo va a hacer con el rigor que conlleva para que nuestro régimen económico y fiscal figure reflejado en los presupuestos generales del Estado, con esas inversiones en infraestructura, tanto educativas como turísticas, de infraestructuras que ahora se hacen necesarias más que nunca, y así sucesivamente, de tal forma que tengamos la convicción plena de que vamos a salir de esta crisis más fortalecidos, pero desde luego con la necesidad de que hagamos un trabajo coherente, que usted lo está haciendo y seguro que lo va a seguir haciendo.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias. Pregunta también hecha antes de la erupción del volcán, pero la respuesta viene mediatizada y afectada por esa erupción. ¿Qué asuntos son los más relevantes en la relación política entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España? Pues el prioritario es responder a la crisis social, económica de la isla de La Palma. Hoy hay Consejo de Ministros, hoy se aprobarán dos reales decretos, se designará toda la isla de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esa es la denominación actual de lo que antes se llamaba zona catastrófica. Y también habrá un real decreto, una primera ayuda para vivienda de 10 millones de euros, que será trasladado al Gobierno de Canarias para esa respuesta, para enseres y vivienda de manera inmediata. Y tenemos que responder también a los daños en el sector agrario, tenemos que responder a los daños en las infraestructuras públicas, tenemos que responder a lo que hoy sigue siendo la mitad de la emergencia. Porque a diferencia de otros episodios donde hemos comparecido con preguntas o desde el estrado acabado un fenómeno adverso, hoy estamos en medio de él. Y por tanto hoy no sabemos cuántas casas son las que van a quedar finalmente afectadas, si llegará o no al mar, qué daño producirá en el entorno, si se va a expandir hacia los lados o caminará recto hacia la zona costera. Es decir, estamos en medio de esta catástrofe que asola la isla de La Palma. Y junto a ello tenemos que también avanzar, porque en estos momentos lo que tenemos que hacer es resistir, que lo harán los palmeros, rescatar a la sociedad palmera, y tenemos que avanzar como canarios y canarias. Y para ello los presupuestos, la Consejería de Hacienda, el Ministerio están trabajando cerradamente, también el resto de los miembros del Gobierno con sus homólogos, para que estén las partidas contempladas del régimen económico y fiscal, en infraestructuras viarias, en derechos sociales, en turismo, en el sector agrario. Y luego tenemos cuestiones claves para las próximas semanas y meses, que es cerrar definitivamente el intercambio de documentos sobre las competencias de costas que pasen en manos del Gobierno de Canarias, trabajar el fenómeno migratorio de una manera coordinada. Es verdad que tenemos competencias nuestras, pero también hay que decir con claridad que hay que adaptarla al momento actual, y no puede ser que los menores sean competencia de las comunidades autónomas cuando hablamos de inmigración. Junto a ello también los convenios, todos los convenios que tenemos que actualizar, y es fundamental también que activemos mecanismos administrativos que sean viables, objetivables y posibles para los fondos europeos. Todo eso es clave para la agenda canaria. Hoy lo más importante es La Palma.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre medidas tomadas para mejorar la situación de las residencias de mayores en Canarias, tras tener conocimiento del informe elaborado al respecto por la Diputación del Común dirigida a la Presidencia del Gobierno. Permítanme, antes que intervenga la señora Espino, recordar que los diputados y las diputadas de la Isla de La Palma están siguiendo la sesión por, digamos, vías telemáticas, juntos en el salón de plenos del Ayuntamiento del Paso. Y simplemente quería mandarles un saludo cordial también a sus señorías de parte del Pleno del Parlamento de Canarias. Gracias, señoría. Disculpe, señor Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Torres, yo también quiero empezar mostrando mi apoyo y mi solidaridad a los palmeros que lo están pasando mal. Y me apoyo también al Gobierno y a todas las instituciones, Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, como digo, y Gobierno de España, que están actuando de forma coordinada y haciendo un gran esfuerzo para intentar enfrentarnos a esta tragedia. Señor Torres, yo también he mantenido la pregunta que tenía, no la he cambiado a pesar de la erupción del volcán, porque ya le garantizo que cuando se vayan los focos del volcán, en un tiempo yo le preguntaré por los afectados por el volcán. Me gustaría que me respondiera la pregunta, señor Torres, a la que no me quiso responder su consejera de Derechos Sociales en la comisión correspondiente. Y es si usted me puede garantizar que en todas y cada una de las residencias de mayores de Canarias ya no hay ratas ni cucarachas, que ya no hay chinches en los colchones, que no hay suciedad en los baños y en el suelo, brotes de sarna, y que todos y cada uno de nuestros mayores están recibiendo un trato digno. ¿Me puede usted garantizar que esas situaciones que recogía el informe del diputado del Común ya no se dan en ninguna de las residencias de Canarias? Gracias.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
Bueno, respondo, señora Espino, agradeciendo también su apoyo al Gobierno de Canarias, que no en nombre del Gobierno, sino en nombre de la defensa de los derechos de los ciudadanos, que es lo que hace en su trabajo los fiscales, la propia Fiscalía de Mayores, de personas que necesitan ser apoyadas, ha reconocido que la labor de las residencias en Canarias es buena, que lo que se expresó con el informe del diputado común, que tenemos que resolver, y basta con que haya solo problemas en una residencia, se tienen que resolver, y para ello se han intensificado las inspecciones, aquí tengo los datos últimos, no es la realidad general de las residencias de Canarias, de las 232 residencias de Canarias. Y no lo digo yo, me pregunta a mí, yo le respondo lo que dice la fiscal de mayores.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Espino.
Señor Torres, yo creo que ese informe tiene que suponer un antes y un después en la situación de las residencias en Canarias y en su gestión. Y, sinceramente, no me vale la respuesta, porque con una sola residencia que pueda estar en esas circunstancias, estamos hablando de decenas de mayores que pueden estar sufriendo esa situación. Me parece muy, muy grave que incluso la consejera haya dicho que conocían esa realidad y conocían esa realidad y no han actuado con contundencia. Me parece lamentable, señor Torres. Por tanto, no vale que sea una minoría, no vale que sean pocas residencias. Desde que una sola esté en esa situación, hay que actuar, porque si una sociedad se mide por algo, es por cómo trata a las personas más indefensas, más vulnerables, a los niños, a los mayores. En esas residencias pueden estar nuestros abuelos, nuestros padres, podemos estar en un futuro usted y yo, señor Torres, y los mayores de Canarias merecen dignidad. Por eso yo le exijo un plan de inspecciones en todas y cada una de las residencias de Canarias, en todas y cada una, porque no puede haber ni una sola en estas condiciones.
Muchas gracias, señor Espino. Señor presidente.
La Fiscalía de Mayores, que también acredita en esa entrevista sus visitas periódicas a la residencia, dice que no es en absoluto una generalidad, no es lo que nos encontramos en el día a día, sino todo lo contrario. Creo que son muchos los centros que todos los días trabajan por dar un cuidado de calidad a nuestros mayores. Ese informe, que hace visitas desde el año 19 al año 20, son 30 visitas a centros y también a particulares, emite un documento en el que 5 no responden. Anuncio que se han realizado inspecciones y que han sido sancionadas, de las que se han inspeccionado en Canarias 2 por deficiencias varias. Acredita una realidad que, como digo, la fiscal, y es muy importante porque estamos hablando de 232 residencias en las distintas islas, que no es la propia de esta circunstancia que tenemos que resolver. Y, por tanto, lo dije antes, con que haya una sola cuestión que resolver, lo tenemos que resolver. Este año se han realizado 33 inspecciones. Hasta el día de hoy estamos en septiembre. Creo que en los últimos años siempre han sido menos, y hablo de hace bastantes años, las inspecciones realizadas por el área de derechos sociales que tiene asignada esta competencia. Y creo, sinceramente, que tenemos que analizar siempre la globalidad de las cosas. Es verdad que a veces la gota impide ver el vaso. o la anécdota que no lo es, porque basta con que tengamos chinches o ratas para buscar una solución, haga quebrar lo que es la realidad generalizada, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos un examen con la COVID de las residencias. Se hizo la PCR a todos, residentes y los que trabajan con ellos. Hubo una actuación modélica en Canarias. Lamentablemente tuvimos que despedir, aquí están los últimos datos, a centenares de personas en Canarias, pero se hizo una buena gestión.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Gobierno, perdón, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que se tiene previsto adoptar para paliar el progresivo empobrecimiento que está padeciendo la sociedad canaria, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Mostrar nuevamente nuestro apoyo, solidaridad y compromiso con los palmeros, no solo en esta situación de emergencia social que atraviesa, sino hasta su total y absoluta recuperación. Dicho esto, señor presidente, doy la pregunta por reproducida.
Bien, señora Navarro, como sabe, cuando la da por reproducida, no le tengo en cuenta el tiempo, para que sea un único turno. Dado lo que ha manifestado, no le voy a contar el tiempo que ha utilizado para dirigirse a la Isla de La Palma. ¿De acuerdo? Señor presidente.
Muchas gracias también por sus palabras, señora Navarro, y trasladar que he sido requerido en varias ocasiones por esta pregunta, porque es obvio que la COVID y sus consecuencias han aumentado el empobrecimiento de todas la sociedad, ¿no? También la de Canarias, ¿no? Pero también decía que en los últimos 40 años, y hay informes objetivos al respecto, hemos asistido a un empobrecimiento que ha ido aumentando según pasen los años de Canarias. Por tanto, estamos ante una cuestión que tiene un carácter estructural. Hace 40 años estábamos entre las primeras comunidades en Producto Interior Bruto y estamos en los últimos lugares, y hemos aumentado las partidas para los ayuntamientos, para las ONG, para también los recursos humanos, y haremos lo máximo que podamos dentro de nuestras posibilidades para intentar atajar este drama que es el empobrecimiento en Canarias.
Gracias, presidente. Señora Navarro.
Señor Torres, gracias, presidente. Señor Torres, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, le ha sacado los colores recientemente a su gobierno y le ha tirado por tierra su escudo social de cartón piedra. Señor Torres, bajo su presidencia, Canarias es la comunidad con más pobreza severa de toda España y además la segunda que menos gasta en derechos sociales por habitante. Señoría, 373.000 canarios, 132.000 más que en el 19, malviven con 300 euros y la PSI solo llega a 8.500 personas. Reconózcalo, ya está bien. Déjese de propaganda. Póngase de verdad al lado de los más vulnerables. ¿Sabe qué tiene que hacer? Destinar todo el dinero que sea preciso para hacer cara, para plantar cara a la emergencia social que vive en las islas. Además, el gasto de servicios sociales tiene que ser como mínimo el de la media estatal. A ver, señor Torres, no hablemos de temas estructurales. ¿Es usted consciente que la pobreza se va a seguir extendiendo dado la imparable escalada de la inflación? Se ha incrementado el precio de la luz, el precio del gas, el precio del combustible, la cesta de la compra, el transporte y los impuestos. ¿Qué tenemos, señor Torres? Una subida de precios e impuestos. Esto reduce el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. Tenemos que actuar y tiene usted que actuar ya. ¿Cómo? Utilice los fondos europeos. Asuma de una vez por todas una rebaja fiscal en los presupuestos del 2022, copie lo que funciona en otras comunidades autónomas que están demostrando que bajando impuestos, gestionando mejor, se aumenta la recaudación. Deje el dinero en nuestros bolsillos, señor Torres. Tenemos que hacer frente a la carestía de vida, tenemos que generar empleo y para eso hay que generar inversión y consumo. No puede ser que nos fría impuestos, señor Torres, a los canarios y después veamos que tiene 553 millones de superávit. Reflexione, por favor, incluye una rebaja fiscal en el 2022. Es lo que necesitamos los canarios y las empresas para poder generar empleo, para generar economía, insisto, para poder invertir y para generar consumo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Navarro.
Señora Navarro, los datos con respecto a servicios sociales de este Gobierno hay que analizarlo desde el momento que este gobierno llega y el aumento que tiene en los presupuestos del año 20 y 21 en su conjunto. En segundo lugar, yo le escucho y parece que cuando llegó este gobierno Canarias estaba en la opulencia, no había pobreza, no había diferenciación entre las clases sociales, estábamos a la cabeza en todos los sectores básicos, y usted sabe que no es así. Lo que es verdad es que ustedes tienen unas recetas y otros gobiernos de otra corte ideológica tenemos otras. Nosotros apostamos por apoyar, de hecho ahí está el acuerdo de la Comisión Canaria de Relaciones Laborales elevado al Gobierno de España para los ERTE, apoyamos los ERTE y ustedes cuando gobiernan apoyan los ERE. Nosotros cuando estamos en los gobiernos apoyamos el aumento del salario mínimo interprofesional y ustedes cuando están en los gobiernos lo que hacen es abaratar el despido. Cuando nosotros estamos en los gobiernos, utilizamos el Instituto de Crédito Oficial para ayudar a las empresas, a los autónomos, ustedes lo que hacen es rescatar la banca con el dinero de todos los españoles. Y las consecuencias están ahí. Nosotros cuando estamos en el gobierno firmamos el Plan Integral de Empleo para Canarias y ustedes durante años lo retiran. Nosotros lo adelantamos, traemos el 100% de los fondos para la pobreza, como han llegado este año. Pero no son recetas distintas. El empobrecimiento es objetivo porque hemos tenido, con la pandemia, una situación catastrófica de crisis económica para la inserción absoluta de la economía. Lo que hemos hecho es aumentar las partidas para derechos sociales, para los ayuntamientos, para la prestación social. Ahí están de 8 a 30.000 personas que reciben la PSI. Y lo más importante, señora Australia, que se mueva la economía. Estuve hace poco en Lanzarote y un alcalde me decía, con ojos vidriosos, que en julio había 2.200 parados y ahora hay 1.700 en su municipio. 700 familias que pedían ayuda, ahora 300.
Gracias, presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre medidas que se están adoptando o se piensan adoptar para dar respuesta a la crisis vulcanológica que se está viviendo en La Palma, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, permítame, antes que nada, por segunda vez en esta Cámara, expresar en nombre de mi partido, de mi grupo parlamentario y el mío personal, pues todo el apoyo, todo el ánimo, toda la solidaridad con el pueblo palmero. Una semana más tarde, del martes pasado, cada día que avanza vamos siendo cada vez más conscientes del enorme drama, de la tragedia que nuestros compatriotas palmeros están viviendo en este momento. Por eso hacíamos esta pregunta. Una pregunta, sin embargo, que somos conscientes que va a ir cambiando en el tiempo. Y al final me referiré a eso. Hay un elemento que para nosotros es importantísimo y por eso quiero felicitarle. Y ha sido la respuesta absolutamente coordinada y consensuada, sin colores políticos, por parte de todas las instituciones afectadas de una forma u otra y por parte de todas las organizaciones canarias que han arrimado filas entendiendo que lo que importa ahora es nuestra gente de La Palma. Las únicas posiciones que han intentado sacar algún tipo de rédito de esta tragedia, afortunadamente, son de los de siempre y, además, a 2.000 kilómetros de aquí. Pero no lo logran porque no conocen la identidad de nuestro pueblo, no conocen la grandeza de nuestro pueblo. Y esa creo que es la primera enseñanza, y en toda tragedia siempre hay un elemento positivo. Y es que en Canarias, una vez más, el sentimiento de canariedad, el sentimiento de pertenecer a un mismo pueblo, se expresa de esta forma. Da igual en la isla que estemos, que vivamos, todos en estos días somos palmeros. Por eso ese reconocimiento a la sociedad palmera, a la sociedad canaria, a cada una de las instituciones. Hablaba sobre las medidas, siendo conscientes que son de todo ámbito, no solamente las económicas, no solamente las habitacionales. Hablamos en el ámbito educativo, medioambiental, en nuestro sector primario, absolutamente en todos los parámetros. Pero a mí me gustaría quedarme con un elemento hoy, con un compromiso claro de este Gobierno, ya manifestado por usted, por el vicepresidente del Gobierno, por cada una de las consejerías. Porque esto va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando. Y es que este Gobierno no va a fallarle a los palmeros y palmeras en ningún momento.
Muchas gracias, señor Campos. Señor presidente.
No sabía si empezar así mi respuesta y lo voy a hacer. Ángel Luis es un palmero que ha perdido su bar. Lo vimos en el albergue, estaba el día que vino el presidente, y cuando estábamos saludando junto al presidente del Cabildo de La Palma, me señaló a mí y a él y me dijo, nos dijo, yo soy de este partido político determinado, les pido a ustedes dos que estén unidos. Y creo que eso ha sido lo primero que hay que reconocer ante esta dramática situación. El que todas las administraciones con distintos colores políticos, con alcaldes, presidente de Cabildo, gobierno de España, gobierno de Canarias, se han colocado donde tienen que colocarse, al lado de la gente, que lo está pasando tremendamente mal y que, sin embargo, en ocasiones son ellos hasta los que lanzan un mensaje de ánimo. Había una señora de 97 años diciendo que no iba a poder reconstruir su casa, pero que por lo menos estaba viva, ¿no? Lo primero que hicimos fue realojar a quienes habían sido evacuados y nadie durmió al raso. Siempre hubo un recurso y si alguien durmió en un coche fue porque así lo quiso, porque el albergue daba opción y a las pocas horas ya había otros recursos alojativos, coordinados por todas las administraciones. Es verdad que muchos palmeros y palmeras se fueron a casas de familiares y amigos, lo cual demuestra también un concepto que tiene la isla de La Palma y Canarias en su conjunto, de ayudar al que lo necesita. Hubo quien se quiso quedar en el albergue porque quería estar más cerca de la capital, de sus amigos, que ir a Fuencaliente, por ejemplo. Hoy no hay nadie prácticamente en ese albergue porque están reubicados, pero quizás lo peor está por venir. Seguro que así va a ser. Y hay que dar un tratamiento también a quienes lo han perdido todo desde el punto de vista psicológico. Yo estoy convencido, señor Campos, que este Parlamento va a estar a la altura, como lo han estado los representantes institucionales de la isla de La Palma, del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España. No tengo ninguna duda. Habrá errores. Habrá fallos, pero nunca va a haber más que toda la voluntad para ayudar en este drama tremendo a la isla de La Palma. Y hoy el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto de zona catastrófica, comisión mixta, que esta tarde tendrá su primera reunión con tres representantes más el ministro de Presidencia por el Gobierno de España, tres representantes que serán rotatorios del Gobierno de Canarias más el presidente y cuatro representantes de las corporaciones locales para aunar todos los esfuerzos y sacar esto juntos como merece el pueblo de La Palma.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de la coordinación llevada a cabo hasta el momento entre administraciones públicas para hacer frente a la erupción volcánica en La Palma, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista también queremos mandar todo nuestro ánimo, nuestro apoyo a todas esas personas que lo han perdido todo, que lo están perdiendo todo en la isla de La Palma. Se hace difícil, presidente, articular esta pregunta después de una semana tan dramática para tantas y tantas personas a las que además hemos podido sentir de cerca gracias también a una labor de servicio público ejemplar de la Radio Televisión Pública Canaria. Y si hay algo que pueden hacer los gobiernos ante un fenómeno natural que está siendo tan devastador es precisamente coordinarse, estar a la altura en la gestión para dar tranquilidad, seguridad y garantías. Es una obligación en cada crisis estar a la altura para prever y poder actuar con agilidad. Es una responsabilidad para evitar daños humanos, estar a la altura para acompañar a cada una de esas personas el tiempo que sea necesario es un compromiso indiscutible. Todas estas cuestiones se han dado en la crisis del volcán de la isla de La Palma. Desde el primer momento ha habido una implicación absoluta del Gobierno de Canarias en su persona, presidente, también en el consejero de Seguridad, pero sobre todo del PEVOLCA, del Comité Científico, en coordinación con el Gobierno de España, con el compromiso rotundo del presidente Pedro Sánchez, con la puesta a disposición de centenares de efectivos, de la UME, del IGN, del CSIC, de la EMET, de toda la alta tecnología que tiene el Estado para poder prever cualquier movimiento del volcán, de la Unión Europea, desde su máxima responsable a la comisaria de cohesión, del Cabildo Insular de La Palma, de todos sus trabajadores, de los alcaldes y alcaldesas, de Sergio y de Noelia, que han jugado un papel también fundamental en toda esa labor para evacuar, para informar y para dar tranquilidad a sus vecinos. Y por delante, presidente, nos queda prácticamente todo. Nosotros apelamos a esta misma responsabilidad para que así siga siendo esa coordinación y esa lealtad institucional. Presidente, ¿qué valoración hace de la coordinación que ha habido hasta ahora tras la erupción del volcán de la isla de La Palma?
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Gracias, señora Fierro. Y quiero comenzar diciendo que estamos en el mientras tanto. Repito que estamos en la emergencia. Y lo que venimos repitiendo desde el minuto cero, que esto termine como ha empezado, sin ningún daño personal, sin lamentar ninguna pérdida de vida humana. Tengo aquí algunas anotaciones de algunos medios. El Mundo, que lógicamente tiene su línea editorial, dice las claves de la modélica evacuación de la isla de La Palma. El Economista pone a Canarias como ejemplo de buena gestión en esta coordinación. Hay algunos medios televisivos que decían que era asombroso que no hubiera habido ni siquiera una torcedura de tobillo, ¿no? O, por ejemplo, Manuel Regueiro, que es el presidente de la Sociedad Española de Geología, hablaba en su artículo de un éxito de la ciencia y de la prevención. Se han salvado muchas vidas. Y creo que eso es casi lo único bueno que deja este volcán, que se han salvado muchas vidas. En medio de ello hay casi 1.000 personas trabajando en la isla de La Palma. Hay personas que no se quieren marchar del Cabildo. He hablado antes con el responsable de la seguridad del Gobierno de Canarias, el consejero, porque también llega el agotamiento físico y hay que hacer algunos cambios en algunos de esos responsables técnicos que no se quieren marchar. Estamos hablando de una implicación de todos los estamentos para que las cosas terminen con el menor dolor posible y que ese dolor sea fundamentalmente sentimental y material. Pero también hay que ser claros, no vamos a poder restituir lo perdido. Es imposible que los recuerdos, el construir una casa, el años de trabajo, se compensen con una ayuda económica, con una nueva vivienda. Hay muchos que quieren quedarse en las inmediaciones de donde han perdido todo, ¿no? Y por tanto, hay que ser conscientes de que haremos todo el esfuerzo, pero es imposible restituir el daño que en estos momentos tienen todos los que han perdido algo en la isla de La Palma. Pero, sin embargo, diciendo eso, también tengo que decir que en esta coordinación, que en estos momentos estamos en el mientras, se ha hecho lo mejor que se ha podido. Las cosas, y hoy que en todo el mundo se mira hacia La Palma, y por ejemplo el viernes por la tarde tuvimos un momento crítico, cuando la nueva lava caminaba rápidamente, había personas que habían entrado con guardias civiles a retirar enseres, tenían que ser rápidamente salidos de la zona, y por suerte todo salió bien. Hay normas y protocolos que se están cumpliendo estrictamente. Y ese es el éxito desde la Sociedad Palmera.
Gracias, señor presidente. Perdón. Continuamos, señoría, con las preguntas orales en pleno. En este caso, pregunta urgente que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre acciones concretas que se impulsarán para dar respuesta a los afectados por la erupción del volcán de La Palma dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Mis primeras palabras para, en nombre de nuestro grupo parlamentario, enviar el máximo apoyo, las máximas fuerzas a todas las familias palmeras, que han pasado además esta última noche, pues también una nueva y dura noche de incertidumbre. También a todas las personas, profesionales, voluntarios, que están trabajando en la emergencia de manera incansable desde el primer día. Y también, permítanme saludar especialmente a todos los diputados palmeros que no están en el hemiciclo, pero que nos están siguiendo desde el Salón de Pleno del Paso. En los momentos más duros se ha vuelto a demostrar, los canarios nos unimos. Los canarios somos un pueblo unido y solidario, un pueblo que ante la adversidad pues damos un paso al frente y mostramos nuestra solidaridad en conjunto. También los palmeros han demostrado una fortaleza inquebrantable a lo largo de esta semana, algo que nos hace sentirnos orgullosos. Pero, señor presidente, ahora toca también el turno de las administraciones, de los gobiernos, que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de un pueblo que en muchos casos, como ha dicho, lo ha perdido todo. Es verdad que todavía estamos inmersos en la propia emergencia, pero la incertidumbre de no saber cómo volver a empezar todavía es peor. Por eso creo que no hay que esperar más para que las ayudas que se han anunciado, las ayudas que se han prometido, sean una realidad cuanto antes. La reconstrucción debe comenzar hoy. Hay que saber cuándo y cómo, porque usted lo decía hace un rato, muchas personas lo han perdido todas, otras no saben lo que han perdido. Muchas producciones que son vitales, como la del plátano en la isla de La Palma, tampoco saben cómo van a volver a comenzar, y de la economía de la isla depende de esa de precisamente esa producción. Por eso, señor presidente, nosotros le tendemos la mano para ayudar, para estar al lado del gobierno y buscar soluciones para los palmeros y las palmeras. Pero también vamos a estar vigilantes de que esas soluciones lleguen cuanto antes. Señor presidente, no le falle a los palmeros, no le falle a los canarios.
Muchas gracias, señor diputado, señor presidente.
También agradecer, señor Rodríguez, el apoyo de su grupo parlamentario expresado por parlamentarios presentes y también por su máximo responsable al Gobierno y algunas cuestiones que respondo, acciones concretas. La primera, junto al Cabildo, fue dar respuesta a los desalojados de manera inmediata, porque había que reubicar en 6.000, 7.000 personas, repito que muchos de ellos fueron amigos de familiares, otros a espacios alojativos o al albergue. Declaración de emergencia, que hoy se aprueba por el Gobierno de España. Medidas que se toman inmediatamente hoy a través de reales decretos, ayuda de 10 millones a viviendas y enseres. Y también reunión con la Unión Europea para los fondos de solidaridad a los que, lógicamente, vamos a acudir una vez que acabe, tenemos 12 semanas, acabe los episodios de la emergencia. Los daños van a estar por encima de los 400 millones de euros, que es lo que nos exige como condición mínima. Apertura de una oficina de atención ciudadana. Ya ha sido nombrado un responsable desde el área de presidencia, junto con los cabildos y distintas áreas, para dar respuesta a quienes han perdido su casa, a quienes han perdido sus terrenos, a quienes han perdido su empleo, para recoger toda esa información, para también tener un plan de infraestructura viarias y coordinado por todas las áreas del Gobierno, con presencia física en la isla de La Palma. Va a estar en la Casa Maceo, en los Llanos de Aridane, también con funcionarios del Gobierno de España, del Cabildo y de los ayuntamientos. Hemos anunciado también una serie de medidas que tienen que ver con un plan para vivienda, posible adquisición de hasta 300 viviendas por parte del Gobierno de Canarias, 7 millones para activar medidas en empleo, 6 para derechos sociales, también apoyo para el sector agrario y todo eso cuando sepamos realmente los daños finales a los que tenemos que acogernos. En ese sentido, decir que también hemos elevado una propuesta de ERTE de 100% de exoneración para quien ha perdido la actividad de manera definitiva, 90% para leve actividad, también para los autónomos, y el Gobierno, a través de la Comisión Tripartita, ha aprobado la propuesta del Gobierno de Canarias para La Palma y para el conjunto de Canarias. Y acabo diciendo que estoy convencido que no le vamos a fallar a los palmeros. Esta seguramente es la prueba de la reconstrucción más importante que ha tenido Canarias, no sé en cuánto tiempo. Indudablemente tenemos un reto por delante tremendo. Y no va a ser fácil. No será cuestión ni de días, ni de semanas, ni de meses. Hay que responder de manera inmediata a lo que es la emergencia, pero reconstruir pueblos enteros no se hace de la noche a la mañana. Las ayudas van a ser exigidas y, como dice usted, estaremos al lado de los palmeros y palmeras. No les vamos a fallar.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la aprobación de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022 por parte del Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Labandera.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Desde luego corren tiempos difíciles en que la respuesta tiene que salir de lo público. Hace pocos días comparecía para dar detalles del marco general sobre las líneas en las que se basan los presupuestos del Gobierno de Canarias para el año 2022, las previsiones. Informaba, entre otros aspectos, sobre las entregas a cuenta que se prevén para el año que viene por parte del Estado, el importe a recibir de fondos europeos, y también daba una clave positiva, que era la suspensión de las reglas fiscales también para el año 2022. Reglas fiscales que quiero recordar que fueron suspendidas por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, tal y como marca la ley orgánica correspondiente, y siguiendo además las recomendaciones de las instituciones europeas. Reglas que, recuerdo, se refieren a límites en el endeudamiento público, el necesario equilibrio superávit presupuestario y a la regla de gasto en función del PIB. Una suspensión que supone, señor consejero, poder dar respuesta a la difícil situación que vive nuestra sociedad, familias, pymes, autónomos, que permite desplegar un paraguas social sin precedentes, mayor capacidad de inversión, atender a la crisis sanitaria, reforzar servicios públicos como es la educación. En resumen, desterrar la política de recortes con la que se afrontó la anterior crisis y que tanto dolor provocó en una situación social actual tremendamente vulnerable, junto cuando más se necesita la consolidación de una recuperación económica y social que además debe ser justa. Una medida que no solo el Gobierno de Canarias ha solicitado el Ministerio de Hacienda, usted lo ha dicho públicamente, también lo han hecho el resto de las comunidades autónomas, también lo ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias, y hace solo 15 días que fue la votación en el Congreso de los Diputados, solo tres fuerzas políticas votaban en contra de la supresión de las reglas fiscales. Vox, el diputado rebelde de Foro Asturias y Coalición Canaria. Posiblemente los referentes de la política del enfrentamiento inútil e irracional frente a las necesidades de nuestra tierra, porque votar en contra de las supresiones de la supresión de las reglas fiscales, desde luego, es no conocer, no respetar la realidad canaria. Por ello, le pregunto, señor consejero, ¿cuál es su valoración con respecto a la supresión de las reglas fiscales y qué supone para Canarias para el año 2022? Muchas gracias.
Gracias, la bandera. Señor consejero, vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Sirva también esta intervención para expresar una vez más la solidaridad del Gobierno de Canarias con la isla de La Palma, con sus instituciones, con su gente y, de manera especial, con los damnificados. Reconocer el papel de los funcionarios públicos, de la Administración del Estado, de la Administración canaria, de las administraciones locales, en esa respuesta inmediata, y también a los medios de comunicación que, de manera mayoritaria, han trasladado la información respetando la intimidad y la sensibilidad de la gente damnificada. Señorías, en esta ocasión la crisis económica ha sido respondida por las administraciones públicas de forma distinta como se hizo en la anterior crisis financiera y luego económica. Entonces, recortes y austeridad, miseria y abandono. Ahora, afortunadamente, la Unión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, hemos establecido una política totalmente distinta, una política expansiva, de jugar el sector público el papel que le corresponde cuando la economía retrocede. Las llamadas políticas anticíclicas que algunos reclamamos en la anterior crisis y que no se consiguieron, se saltaron con austeridad y recorte. Afortunadamente, una de las claves para posibilitar esta respuesta expansiva de las administraciones públicas ha sido activar la cláusula de salvaguarda del Pacto de Crecimiento y Estabilidad de la Unión Europea, que permite suspender precisamente las reglas fiscales. Esto fue adoptado por las Cortes Generales para el año 20 y 21 y, afortunadamente, ahora se repite esta suspensión para el año 22. Esta es una reclamación del conjunto del sector público, de los sectores económicos, porque la crisis no ha acabado, la crisis se atempera. Afortunadamente, la recuperación económica empezamos a sentirla, pero se necesita que las administraciones públicas respondan a la gente necesitada, a los servicios públicos y a los sectores económicos, y para ello es fundamental la suspensión de las reglas fiscales. Esta votación, lo de la extrema derecha lo entiendo, porque siempre hacen barbaridades. Lo que no entiendo es el voto en contra de una fuerza como Coalición Canaria, que deberán explicar. No he podido comprender.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula el diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la decisión del Partido Socialista Obrero Español de suspender sine die la ponencia que se desarrolla en el Senado sobre el fenómeno migratorio y, en particular, sobre la situación de emergencia que vive Canarias, dirigida al señor vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Enseñat, tiene la palabra.
Señor presidente, buenos días, señor consejero. Señor Rodríguez, el pasado mes de octubre del 2020 se creó en el Senado la ponencia de estudios sobre el fenómeno migratorio en España y, por extensión, en Canarias. Una ponencia donde, a lo largo de estos meses, más de 30 ponentes, muchos de Canarias, han denunciado el abandono y la indiferencia del Gobierno de España con la crisis migratoria que sufre Canarias. Una crisis migratoria que no solo no cesa, sino que sigue creciendo de forma exponencial. Más de 11.000 inmigrantes en lo que llevamos del 2021, un 117 más que en el 2020. Un abandono del Gobierno socialista que sigue sin dotar a Canarias de los medios, de las herramientas y de instalaciones seguras y dignas que necesitamos. ¿Y qué hace, por ejemplo, que en Isla Fuerteventura los inmigrantes sigan aún en hoteles turísticos? Eso sí, se supone que están confinados, aunque entran y salen por los balcones libremente sin que nadie los vigile. ¿O qué hace que en Lanzarote y en La Graciosa la situación sea dramática y desesperada, insostenible, ante la llegada de 400 inmigrantes en los últimos días y que no haya ni efectivos policiales ni medios para atenderlos? Y todo esto, señor Rodríguez, con la pasividad cómplice del Gobierno de Canarias que permite esta indiferencia. Una indiferencia del Gobierno de España que hace que, mientras que hay un drama humanitario de muertes en el mar, tengamos el radar SIBE de Lanzarote todavía en una caja. Y un abandono también a Canarias en los menores inmigrantes no acompañados. En julio, su Gobierno lanzó un SOS al Gobierno de España, ¿se acuerda? Pues bien, estamos en septiembre y ni les han contestado. Señor Rodríguez, ¿por qué no se activa el Acuerdo España-Marruecos del 2007 para la devolución reglada y concertada de menores inmigrantes? ¿Por qué en Ceuta sí y en Canarias no? Y ante esta realidad, o precisamente por eso, el Gobierno del Partido Socialista, de forma unilateral, ha decidido paralizar y censurar las conclusiones de la ponencia de estudio. Señor Rodríguez, como vicepresidente del Gobierno de Canarias, ¿qué opinión le merece la suspensión y la paralización del Partido Socialista de las conclusiones de la ponencia?
Muchas gracias, señor Señat. Señor vicepresidente, señoría, silencio.
Señor presidente, señoría, si se califica una pregunta, pues estamos obligados en el Gobierno a responder. No parece muy propio que se pida explicaciones sobre los comportamientos de los grupos parlamentarios en el Senado, pero si quiere mi opinión, es evidente que la voy a dar. Yo creo que el fenómeno migratorio es de una extraordinaria gravedad, ni es nuevo ni se acabará. Es desgraciadamente un tema estructural, producto de las desigualdades, de las injusticias, de la subordinación, en este caso, del continente africano a las grandes potencias que han expoliado a ese continente, y por lo tanto estamos ante un fenómeno estructural y gravísimo, de profundas raíces humanas que debemos responder. Debemos responder desde Occidente con responsabilidad y con solidaridad, diseñando políticas en origen, buscando mecanismos para salvar vidas en el tránsito que estas personas hacen para llegar a un mundo mejor y, desde luego, acogiéndoles con dignidad cuando llegan a nuestras tierras. Frente a eso, hemos expresado de forma reiterada ONG, ayuntamientos, cabildo, este Parlamento, el presidente del Gobierno, el Gobierno en su conjunto, nuestra posición. Necesitamos que se defina una política europea y española en relación al tema migratorio. Y me parece que ese espacio de cooperación, de análisis del Senado es una buena oportunidad para seguir analizando y diseñando respuestas. No conozco las razones de la suspensión, pero de entrada, señoría, me parece que viene bien cualquier espacio de reflexión. Ahora se va a constituir uno en este Parlamento, creo con acierto, y en principio espero, deseo que los que ahí tienen representación logren activar ese espacio, porque seguro que contribuirá a mejorar el conocimiento y la respuesta que este fenómeno necesita en el mundo, pero especialmente en esta zona fronteriza que representa Canarias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Enseñat.
Gracias, presidente. Señor consejero, no le preguntaba qué opina usted sobre la inmigración, le preguntaba qué opina usted de que el Gobierno socialista haya censurado las conclusiones en el Senado de una ponencia tan importante. Pero mire, me alegro que al final se sume usted a la condena que hace el Partido Popular. Pero mire, usted es Gobierno y el lenguaje del Gobierno son los hechos, no las palabras. Y yo le pregunto a usted, como vicepresidente de este Gobierno, ¿qué hechos va a adoptar usted para que esto no siga?
Gracias, señor Señat. Señor vicepresidente.
Lo he dicho, señoría, el Senado tiene su autonomía y su capacidad para organizarse y responder. Me parecería importante y positivo que se restituyera esa ponencia, tuviéramos conclusiones que seguro que nos vendrán bien, y si de nosotros dependiéramos, votaríamos a favor de la continuidad de esa ponencia y de sus conclusiones. Ha habido un año o casi un año de trabajo y yo creo que sería positivo conocer esas conclusiones, aprovechar a los ponentes y contribuir a una respuesta.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Antes de pasar a la siguiente pregunta, simplemente desde la mesa recordar que la mesa, cuando califica, lo hace con criterios técnicos. Cuando las iniciativas de sus señorías aparecen en el orden del día de las mesas, previamente vienen con un dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara sobre su adecuación o no reglamentaria. La mesa, obviamente, no ejerce una censura de las iniciativas parlamentarias. Algunas, evidentemente, están al límite de, digamos, de lo que se puede considerar adecuado para el debate en un pleno, pero, obviamente, ante esa cuestión, la interpretación siempre tiene que ser favorable a la iniciativa parlamentaria. En todo caso, las calificaciones que hace la mesa son susceptibles de impugnación por parte de los grupos parlamentarios y cuando se incluyen también en el orden del día correspondiente a la sesión, también los grupos parlamentarios pueden manifestar su discrepancia. Ya ha pasado en esta legislatura sobre la inclusión en el orden del día de alguna de las iniciativas, con capacidad incluso de solicitar la suspensión y que no conste en el orden del día hasta que la mesa levante dicha suspensión. Lo digo a efecto de aclarar que la mesa no ejerce funciones, digamos, de censura sobre las iniciativas parlamentarias y cuando cumplen técnicamente, según los servicios jurídicos de la Cámara, pues no podría ser otra cosa la mesa que, por supuesto, calificarla, sin perjuicio de los recursos correspondientes por parte de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Tiene la palabra para la pregunta la diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre capacidad financiera que se tiene para dar respuesta a la crisis vulcanológica de La Palma, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora González.
Gracias, vicepresidente. Gracias, presidente. Vicepresidente, la erupción del volcán de Cumbre Vieja, un fenómeno natural impredecible de consecuencias catastróficas, ha arrasado y continuará arrasando todo lo que vaya encontrando a su paso, fundamentalmente casas, plantaciones y granjas agrícolas, en definitiva destruyendo hogares, pero también arruinando la economía palmera. No podemos olvidar que el 80% del PIB de La Palma y el 30% del empleo dependen del sector agrícola, fundamentalmente del plátano, y que la erupción volcánica ha noqueado la producción, ya sea porque la lava ha sepultado la finca, porque ha destruido las infraestructuras de regadío o porque las cenizas asfixian los cultivos. La realidad es que ahora la mitad de una isla de 84.000 habitantes se enfrenta a la pérdida de un techo y a la ruina económica, con lo que entendemos que va a ser necesario un importante volumen de recursos financieros, no solo para la respuesta inmediata a los afectados, sino también para la reconstrucción de los daños sociales y económicos de la isla de La Palma. Y en este sentido ya se conocen pues algunas de las medidas que ha aprobado el Gobierno de Canarias, como también de las previsibles o de los acuerdos que hoy mismo pues tomará el Gobierno de España para aprobar, y en este caso, por ejemplo, la declaración de La Palma como zona catastrófica o un ERTE específico para La Palma. Pero lo que le pido, vicepresidente, es que nos informe si ya hay una primera valoración económica de los daños y si hay una cuantificación aproximada del coste tanto de la respuesta inmediata como de la o del previsible montante necesario para la reconstrucción, que obviamente no va a ser ni rápido ni barato. Y por último, si hay datos de las cantidades que tanto el Gobierno del Estado como la Unión Europea, desde el domingo que se produjo la erupción del volcán, pues adelantaron su compromiso y su solidaridad con Canarias y con La Palma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, yo creo que esta semana lo han expresado aquí en diversas intervenciones diputados, diputadas y también al presidente del Gobierno, se ha hecho un enorme ejercicio de coordinación, de generosidad y de anteponer los intereses de la gente a cualquier otra consideración. Siempre hay excepciones, pero aquí cada uno se retrata con sus principios, con sus valores. Pero creo que es muy destacable el nivel de cooperación, de generosidad y de entendimiento. Decía antes que ayuntamientos, cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, de manera especial los empleados públicos en todos sus órdenes que se han desplegado, los científicos, los medios de comunicación han estado a la altura de las circunstancias. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Primero, responder a la emergencia. El Departamento de Administraciones Públicas y Seguridad ha estado ahí desde el minuto uno respondiendo y haciéndose cargo de los gastos que se generaban día a día y que todavía no tenemos cuantificado porque primero hemos comprometido el gasto y ahora veremos qué representa. Hemos habilitado 10 millones de euros para Visocan para comprar las primeras 100 unidades de vivienda que estarán habilitadas en las próximas semanas y que se están ultimando las compras. Exactamente creo que van a ser 104, 107 unidades para poner al servicio de la ciudadanía afectada conforme a los criterios que se establezcan socialmente, pues esta vivienda. Por lo tanto, 10 millones. El Departamento de Economía y Empleo va a hacer modificaciones, estamos hablando de ello, en torno a 11 millones de euros que pondríamos al servicio de ayudas al empleo y también a autónomos, pymes y empresas. Por lo tanto, 11 millones de euros que movilizaremos vía modificación de crédito, porque lo anterior fue un crédito adicional. Y el Departamento de Derechos Sociales, aquí presente y su responsable, va a habilitar de sus propios créditos en torno a 6 millones de euros para responder a la situación vulnerable. Hemos comprometido la primera semana un mínimo de 28 millones de euros y haremos lo que sea necesario a la espera de los planes de reconstrucción y del papel que juegue la Administración General del Estado y la que pueda jugar las administraciones locales. Para ello, la oficina que esta semana empezará a operar y la comisión tripartita Estado Canarias Isla de la Palma para.
Muchas gracias, señor Rodríguez, señor vicepresidente. Vamos con pregunta que formula la diputada doña Nieves Lady Barreto Hernández del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre actuaciones que se han realizado respecto de la declaración de semáforo amarillo por incremento de la actividad sísmica en la zona de Cumbre Vieja en La Palma, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Muchas gracias, presidente. Buenos días. Quiero en primer lugar mostrar mi apoyo y mi cariño a todos los afectados por esta tragedia, porque es lo que es. Y sobre todo también quiero no olvidar los ayuntamientos del Paso, Los Llanos y Tazacorte, que no viven los mejores días y que han estado al pie del cañón trabajando. Tendremos, consejero, tiempo de valorar la emergencia cuando pase, que es cuando tocará hacer balance de eso. Yo creo que ahora lo más importante es dar certidumbre a los afectados sobre las ayudas y sobre lo que se va a poner en marcha. Me gustaría decir que en La Palma todos conocemos a alguien que ha perdido una vivienda o alguien que conoce a alguien que ha perdido una vivienda. Estamos ante un monstruo que ha devorado los sueños y las ilusiones de miles de palmeros. La mayoría son viviendas de autoconstrucción que se iban ampliando según crecía la familia y en ellas se ponían la ilusión y el trabajo de muchos años para vivir mejor y también para que los hijos vivieran mejor. Pero también sé y sabemos todos que en un estado de bienestar en el que estamos, las administraciones tienen la responsabilidad de devolverles la mejor vida y el mejor nivel de vida, aquel que tenían, a todos los afectados. Hay barrios que ya no existen, viviendas engullidas por la lava, no quedan ni escombros que limpiar ni paredes que reconstruir. Por delante se ha llevado más de 500 edificaciones y ahora además devora fincas de plátanos que suponen el 50% de nuestro Producto Interior Bruto. Tenemos zonas incomunicadas por carretera, si al final la lava llega a la costa, los barrios de Jedé y Las Manchas tendrán que ir por la carretera de la Cumbre en Breña Alta para llegar a Los Llanos y al Paso. Lo que hacían en 15 minutos tardarán hora y media en hacerlo. Con más razón todavía es necesario resolver el precio del combustible en esta isla, consejero. Y a pesar de todo tenemos que empezar a trabajar ya en el día de después. La emergencia social y económica a la que nos enfrentamos no se puede afrontar con las medidas y las ayudas que son ordinarias en cualquier otra emergencia. Hay que poner en marcha medidas extraordinarias económicas, legislativas, urbanísticas, administrativas y sanitarias y ya algunas de ellas se han anunciado. Quiero agradecer también, y yo creo que es el agradecimiento unánime, la reacción rápida del presidente Sánchez. Pero las ayudas tienen que llegar y tienen que llegar ya, consejero, sobre todo algunas de ellas que son prioritarias. Dar solución a las viviendas provisionales, decirle ya a los afectados cuándo van a poder ocupar esas viviendas, poner en marcha el trabajo de reclasificación de suelos en el Valle de Aridane, librar fondos para los ayuntamientos, o sea, garantizar el riego en las explotaciones agrícolas afectadas y además reforzar el servicio de salud mental del hospital. Yo creo que en esto, consejero, vamos a estar. Por nuestra parte tendrá unidad. Creo que todos trabajamos sin siglas políticas y somos un ejemplo los que estamos aquí sentados. Cuente con nosotros, pero también seremos vigilantes y exigentes en que se cumplan las ayudas.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el señor consejero.
Muchas gracias, señora diputada, por su pregunta. Le contestaré luego a lo que fue objeto de la pregunta escrita, las actuaciones desarrolladas en el periodo en que estuvimos en semáforo amarillo, y me gustaría además hacer algunas consideraciones aunque usted no las haya recordado, sobre esa materia. Debo decirle que estoy completamente de acuerdo, del principio al fin, de la cruz a la fecha, con todo lo que ha dicho. Lo prioritario será iniciar pronto el plan de reconstrucción. Por lo tanto, suscribo íntegramente sus manifestaciones. Por lo que se refiere a las comunicaciones, querría decirle, aunque consuma unos segundos sobre ello, que el dispositivo de emergencias está preparando el refuerzo y la mejora de un conjunto de vías en la costa, por si acaso la llegada de la lava al mar interrumpe las comunicaciones, como ya lo ha hecho en otras carreteras, en la carretera de la costa. Estamos previendo ahí la posibilidad de implantar casi de inmediato un sistema de vías alternativas con sentido único en cada dirección para que la circulación, además la actividad económica, la actividad agrícola, pueda tener continuidad. Así que estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo por completo con sus observaciones sobre la necesidad de la prontitud de las ayudas, la importancia de la reconstrucción, pero si me lo permite, aunque usted no lo ha recordado, yo querría hacer unos comentarios sobre lo que fue objeto de su pregunta, porque creo que fue muy pertinente. ¿Qué se hizo durante el semáforo amarillo que estuvo en vigor desde el lunes, el día 13, hasta el domingo 19? 7 días en los cuales se desarrollaron un conjunto de actuaciones que fueron decisivas para que luego, en la fase de semáforo rojo, la actuación de las administraciones públicas haya podido ser, en mi opinión, correcta. Todo se puede mejorar, pero la que hemos hecho a mí me parece correcta. El semáforo amarillo se declaró el lunes por la mañana, después de que en la madrugada de ese lunes el Instituto Geográfico Nacional nos advirtiera del riesgo de una erupción. Se constituyó el comité científico y la consejería adoptó la decisión de incorporar al comité científico a todas las administraciones. Y se formularon actuaciones dirigidas sobre todo a generar una capacidad de respuesta rápida. Y así fue, se prepararon las evacuaciones e incluso se decidieron las evacuaciones. Y esa semana en que el Cabildo Insular asumió la dirección de las operaciones fue decisiva, como digo, para que en los siguientes días, en la semana posterior, ya con el semáforo rojo, pudiéramos actuar de una manera, en mi opinión, correcta y eficaz.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración sobre la crisis vulcanológica iniciada el 19 de septiembre de 2021 en La Palma, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Fleitas, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, la pregunta que le formulo en el día de hoy es muy concreta, aunque compleja, porque le pido valoración sobre una crisis vulcanológica que no ha finalizado. Seguimos en emergencia. Señor consejero, se personó usted en la isla de La Palma el mismo día de la erupción, el 19 de septiembre, junto con el presidente Sánchez y al presidente Torres, extremo que valoramos. Por lo tanto, es usted una persona, una voz autorizada para hablarnos en el día de hoy sobre este hecho. A usted le toca la parte técnica y a mí dar la voz a la realidad que conozco. Me gustaría hablarles de barrios que ya no existen en su totalidad o en parte y de las personas que le han dado vida a esos barrios. Les quiero hablar de Tacande, de Las Manchas, de Alcalá, del Paraíso, de Los Campitos, del Camino, del Pastelero, Aniceto, La Vinagrera, Todoque, La Costa, etcétera, etcétera, etcétera. Barrios donde la gente se conoce, se trata como familia, se aprecia. Barrios con vida, con tradición, con cultura, con historia. Barrios que son nuestro ADN. Les quiero hablar de Adelaida, de Loli, de Pechito, de Mari, de Nilda, de Rigo, Lola, Marlene, Daniel, Talía, Lara, Nieves, Marilia, Nela, Imeldo, Mayra, Milagros, Lorena, Daniela, Jonás, Jessica, Tony, etcétera, etcétera, etcétera. Es obligatorio que le pongamos rostro a tantas y tantas personas que además de sin techo se han quedado sin recuerdos, sin la realidad que conocen, sin su medio de vida, sin el entorno que los vio nacer, crecer o formar una familia. A todas esas personas, señor consejero, le debemos claridad, celeridad y respuesta inmediata. Les debemos trabajo y resultados. Al gobierno yo le pido en su nombre, señor consejero, en primer lugar que seamos certeros y eficaces en la información hasta que esta pesadilla termine. Que los pasos para la recuperación sean ágiles y sencillos, que la población tenga asesoramiento y ayuda para enfrentarse a los trámites burocráticos que les vienen encima, que se siga trabajando para normalizar la vida de las personas afectadas directa o indirectamente. Y recordarles que La Palma sigue en pie, que La Palma no es una isla derrotada, que La Palma mantiene sus servicios esenciales en funcionamiento, que seguimos trabajando sin descanso para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Y sobre todo le pedimos que no se olviden de nosotros cuando los focos se hayan apagado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fleita. Señor consejero.
Gracias, señoría. Como en el caso de la pregunta anterior, debo decirle que también acepto y asumo sus reclamaciones, sus peticiones dirigidas a los habitantes de La Palma, especialmente de las zonas afectadas, pero yo diría que del conjunto de la isla de La Palma. Toda la isla, al final, está afectada por la emergencia. Y efectivamente, todos esos barrios y lugares a los que usted se ha referido, y esperemos que no muchos más, si las cosas discurren como hasta ahora, van a tener que ser objeto del que yo vengo diciendo que es casi el primer objetivo del Gobierno. No es el primero, porque el primero es la seguridad, lograr que no se produzca ningún daño personal, como hasta ahora ha ocurrido, ni entre la población, ni entre las propias fuerzas intervinientes para combatir la emergencia. Pero, en efecto, junto a ese objetivo de seguridad, de inmediato el objetivo es preparar la reconstrucción, materia que probablemente no sea de la competencia de esta consejería, sino de todas las consejerías, y para ello el presidente, el vicepresidente, también el presidente Sánchez y el presidente del Cabildo de La Palma y los alcaldes han manifestado su disposición a mantener el clima de concordia y de entendimiento que en los últimos días se ha manifestado. Usted me había preguntado por el enjambre, quizá no tenga en este momento interés, pero es una pregunta pertinente, porque la realidad demuestra que la capacidad de anticipación que han mostrado el grupo de científicos y de instituciones científicas españolas que detectó la existencia del enjambre y que alertó a las autoridades de Protección Civil y que luego ha podido supervisar todas las manifestaciones sísmicas y vulcanológicas que hemos tenido durante estos 15 días, ayer cumplíamos 15 días de la emergencia, merecen una especial consideración, y desde luego la mía personal la tienen, y más que consideración, admiración. Los equipos científicos que detectaron el enjambre, que avisaron y que nos han permitido en estos días ir de alguna manera vigilando la evolución del volcán, que no cabe llamar caprichosa porque no se trata de una persona que tenga voluntad o de un ser viviente, pero una evolución relativamente incierta, esa contribución científica ha sido decisiva para que hayamos podido tomar las decisiones determinantes de la evolución de la situación. Tomo nota de sus reclamaciones y le aseguro que la Consejería y el Gobierno es plenamente consciente de que ahora el objetivo es la reconstrucción, a la que hay que aplicarse.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Fleitas, entiendo que no va a hacer uso del tiempo que le queda. Muy bien, muchas gracias. Pregunta que formula la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre valoración tras lograr ser el área de gobierno con mejor ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2021, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora del Río, tiene la palabra.
Buenos días, señora consejera. Comenzamos nuestro primer pleno ordinario de este curso 2021-22, el tercero de esta legislatura, en plena crisis por la explosión volcánica de La Palma. Y vayan en primer lugar, y ahora sí lo quiero decir bien, nuestras condolencias por parte del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, en primer lugar, y después también por mi parte, hacia la población palmera, pero especialmente para todas las personas que se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, a las que han perdido sus casas bajo la lava y por las que aún siguen teniendo miedo a perderlas y no sabemos, porque no sabemos ni hasta cuándo ni hasta dónde puede durar esta tragedia. Estamos viviendo estos días con mucha preocupación, con mucho desgarro y tristeza, porque es difícil asumir que sin haber salido aún de la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia, ni siquiera de las políticas austericidas que nos dejó la crisis del 2008, estemos de nuevo metidas en otra crisis para la población palmera insoportable, por todo lo que significa de pérdida, no solo en cuanto a lo material, también el patrimonio emocional que encierra cada vivienda y que ese nunca se podrá reconstruir. Ahora bien, podemos decir con orgullo que contamos con un Gobierno en general y una Consejería de Derechos Sociales en particular que no se arruga ni se esconde ante las dificultades. Al contrario, se crece en ellas, como están demostrando
con una enorme capacidad de resiliencia y de organización de forma inmediata y eficiente ante las situaciones más difíciles y complejas, poniendo en marcha, como ya están haciendo, medidas urgentes para atender las necesidades de la población, en especial de las personas más vulnerables. Gracias en nombre de todo el grupo parlamentario a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores y al equipo de la Consejería por el inmenso trabajo que están realizando contra viento y marea. 2 años, señora consejera, llevan 2 años al frente de esta consejería asumiendo una gestión nada fácil dentro de un gobierno cuatripartito. 2 años de embestidas y ataques por tierra, mar y aire de quienes por nada del mundo querían ver un gobierno de izquierda ni en Canarias ni en el Estado, y que aún no han digerido ni aceptado los resultados de las urnas y en su empeño se afanan en hacer lecturas torticeras de los datos. Pero los datos son los que son y de esos queríamos hablar hoy, señora consejera. El compromiso y el trabajo incansable de la Consejería de Derechos Sociales queda de manifiesto con los datos recientemente publicados, encabezando el mayor nivel de ejecución presupuestaria del Ejecutivo, con un cumplimiento.
Gracias, señora del Río. Señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, señora diputada. Por supuesto, trasladar ese mensaje a La Palma de apoyo, que no les vamos a dejar solo en ningún momento y que estamos trabajando todas las instituciones, toda la sociedad civil, todo el pueblo canario, sin importar nuestra ideología, nuestros valores, nuestro color político, para dar una respuesta rápida a las necesidades que han surgido después de la erupción de un volcán. Para nosotras es fundamental, y en respuesta a su pregunta, el no desaprovechar ni un céntimo de dinero público, y más cuando esos fondos van destinados a las personas más vulnerables, a las personas que peor lo están pasando. Y más aún a día de hoy, pues donde tenemos que reforzar y redoblar nuestros esfuerzos, dadas las circunstancias que nos han tocado vivir, aún más dolorosas de las que ya lo eran antes de que nosotros entráramos en el gobierno. Con esa pandemia que nos azotó y ahora esta erupción del volcán, como decíamos. Creo que el compromiso de nuestra consejería también se puede reflejar en los datos, por eso en este primer semestre del año somos el área de gobierno que sus partidas presupuestarias tienen un mayor grado de ejecución. Estaban en torno a un 58%, casi el 60%, y a día de hoy le puedo asegurar que estamos ya en torno al 70% de la ejecución presupuestaria. La mayor concentración de esa ejecución presupuestaria está en el capítulo 4, que son las transferencias corrientes, que son ayudas sociales y subvenciones que van a las familias, que van a entidades del tercer sector, que van para ese incremento de la prestación canaria de inserción que hemos logrado, no solo en número, donde hemos casi doblado el número de prestaciones de cuando llegamos al gobierno, sino también esos complementos, por ejemplo, que se ha dado a las familias con hijos a cargo. Para nosotros este es un compromiso ineludible y ahora lo que vamos a pelear es que en los próximos presupuestos este área suba también sus fondos. Muchas gracias.
Sí, gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre previsión de puesta en marcha de algún plan de contingencia para hacerse cargo de los mayores que ocupan camas en nuestros hospitales ante la falta de plazas sociosanitarias, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señor Ponce, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora consejera. Bueno, hoy evidentemente este pleno habla del volcán, todos somos palmeros, pero también ha salido un tema que es el problema de la residencia sociosanitaria. Quería preguntarle por eso, por el problema que tenemos de camas de pacientes mayores que están viviendo en los hospitales de Canarias por este problema de plaza. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Señora consejera.
Para el equipo de la Consejería de Derechos Sociales, esta fue una de nuestras principales preocupaciones desde que llegamos al Gobierno, pero no fue una preocupación que hayamos tenido en solitario, sino que ha sido conjuntamente también con el equipo de la Consejería de Sanidad. Los datos que nos da la propia Consejería de Sanidad es que ellos prevén que en torno a 240 personas podrían estar hospitalizadas sin ser estas sus necesidades o sus requerimientos y que podrían estar dadas de alta. Es verdad que sí que tienen otras necesidades estas personas que están hospitalizadas y que sí que necesitarían pues atención por parte de los servicios sociales, problemas como por ejemplo que no tengan un hogar incluso donde residir o bien que su residencia no esté adaptada para las necesidades que tienen de accesibilidad. Nosotras en este sentido estamos intentando actuar ante la necesidad que tiene la persona con el recurso más idóneo que necesitaría esta persona. Por eso, y quiero aquí destacar también la labor de una compañera como Teresa Cruz Oval, que como consejera de Sanidad fue la primera en ponerme en alerta ante esta situación y que teníamos que resolver esta orden. En el año 2014 ya los gobiernos anteriores intentaron poner solución. Hubo un intento en 2015, otro en 2016, de actualizar la orden actual. Incluso se llegó a publicar, a exposición pública, pero al final no sabemos, desconocemos las razones del por qué, se truncó ese cambio de orden. Nosotras, sin embargo, sí que hemos seguido trabajando y tenemos un altísimo consenso de los técnicos de ambas consejerías ya de la orden. Por eso le agradezco esta pregunta. Ya hemos logrado que ya la orden salga a información pública con prácticamente muy pocas aportaciones y las que hemos recibido han sido contestadas en tiempo y forma. Por lo tanto, creemos que pronto esta orden va a ser una realidad.
Gracias, señora consejera. Turno para el señor diputado.
Señora consejera, mire, casualmente yo le pregunté al principio de la legislatura a la antigua consejera de Sanidad. En aquel momento me respondió que habían 223 pacientes. La cadena SER recientemente, aunque usted ahora me ha dado otro dato, hablaba de 282 pacientes y que hemos empeorado. Y la situación es que efectivamente el COVID lo ha enlentecido todo, pero la realidad, señora consejera, es que no se ha ejecutado ni el 5% del plan de infraestructura sociosanitaria, pues precisamente que ha empeorado también la situación por el COVID. En este sentido, es evidente que todo lo que es el tema sociosanitario, desde el Partido Popular creemos que han tenido tiempo más que suficiente a pesar del COVID. Usted ahora mismo no me ha dicho mucho al respecto para poner remedio a esto. Mire, hoy mismo creo que tiene planteado una huelga el sector sociosanitario de las residencias, precisamente porque están sobrecargados y existe un problema de recursos. De las 6.000 plazas del segundo plan sociosanitario, se estima que hacen falta incluso el doble. Mi compañero, el portavoz de Asuntos Sociales del Partido Popular, se lo ha dicho en esta Cámara en numerosas ocasiones. Y a todo esto, ya creo que deberíamos haber buscado fórmulas a esta altura y no hablar de la herencia recibida. También se han visto imágenes, ya sin llegar el invierno, de camillas en los hospitales de Canarias y en este sentido se ha puesto de relieve más que nunca la vulnerabilidad de las residencias de mayores después del informe ya conocido por todos y debemos de tomar nota de la importancia de estos centros sociosanitarios como estructuras importantes del sistema sanitario y no solo como apoyo. Las residencias de mayores están a caballo entre lo sanitario y lo social, que son dos ámbitos que no funcionan con la suficiente coordinación. Desde el Partido Popular hemos insistido en la importancia de la coordinación entre la Consejería de Asuntos Sociales y de Sanidad e incluso la valoración de estructuras conjuntas para mejorar dicha coordinación e integración, porque de esta manera se reduciría el problema de estas estancias hospitalarias que se ha visto agravado por el COVID y ya es hora de verdad de ponerse las pilas porque ya llevan.
Gracias, señor diputado. Turno para la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, una pregunta a cargo de doña Lucía Olga Tejera Rodríguez, del Grupo Socialista Canario, sobre planes con los que cuenta para la defensa en cuestiones jurídicas para el profesorado. Cuando quiera, señora diputada.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Reiterar desde el Grupo Parlamentario Socialista nuestro apoyo y solidaridad con la isla de La Palma, y nuestros corazones están con todos los palmeros y palmeras en estos momentos. Señora consejera, de todos he sabido que hoy por hoy, y no me refiero al escenario pandémico, sino a los nuevos usos sociales y relacionales de nuestro tiempo, ejercer la docencia puede convertirse en una ocupación delicada. Ya hemos hablado en esta Cámara del necesario respaldo psicológico y jurídico con el que deben contar quienes a diario trabajan con el más delicado de los materiales, el humano, quienes han aceptado la enorme responsabilidad de la educación y la formación de las generaciones jóvenes. Sépalo, no es fácil esta tarea. El carácter y personalidad de los chicos y chicas de esa edad, la intervención de padres y madres involucrados en muy distinta medida y por muchas y variadas razones, en las que no voy a entrar ahora mismo, pero que son conocidas de todas y todos ustedes, el profesorado puede verse inmerso en situaciones complejas que le requieran de asesoramiento legal. En los últimos tiempos, el profesorado sufre falta de respeto, reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica, etcétera, que son provocadas por una minoría y esto le condiciona a realizar su tarea educativa. Y en el proceso de mejora de las prestaciones a nuestros docentes, a quienes debemos proteger por cuanto, como digo, realizan una función en la comunidad de primera índole, la posibilidad de contar con servicios jurídicos va a suponer un gran paso adelante en la consecución de una mayor tranquilidad y garantía para este colectivo. Señora consejera, ¿tiene previsto la Consejería de Educación poner en marcha algún servicio de acompañamiento jurídico, asesoría y tutela legal al profesorado de las plantillas públicas que se vea inmerso en conflictos relacionados con el desempeño de su trabajo? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para la señora consejera.
Gracias, presidenta. Muy buenos días. Sí, efectivamente, yo comparto con usted que una de las preocupaciones que tenemos todos y evidentemente en esta consejería es la garantizar al profesorado su protección. Es verdad que a veces se encuentra en unas situaciones complicadas y era una demanda de hace muchísimos años que la consejería se hiciera cargo de esa asistencia jurídica. Yo tengo que comunicarle que ya se ha hecho, que ya la Dirección General de Personal ha dictado una resolución donde todas las agresiones o todos aquellos comportamientos que necesiten llevarlos a la Fiscalía o donde convenga, efectivamente ya están protegidos. Y además le puedo decir que el despacho a quien se está adjudicado incluso esto es al Gabinete de Abogacía Granados, Moraces y Mendoza, Sociedad Civil Profesional. Este es el que han ganado el concurso y efectivamente nuestras docentes, nuestros profesores y profesoras tienen por lo menos esa garantía. Es verdad que a veces se desprende de la consideración que se tiene al profesorado, cosa que pasa, por ejemplo, en otros países, esa consideración que se le tiene a los maestros y maestras desde la sociedad. Yo creo que tendríamos que hacer un papel fundamental en ese sentido y eso seguramente no evitará el 100% de las agresiones, pero sí podríamos conseguir un mayor respeto a esta profesión que es esencial en la vida de las personas. Por lo tanto, yo me alegro que haya preguntado porque esto lo saben los docentes, pero es bueno que la sociedad también lo sepa. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Entiendo, señora diputada, que no la uso del tiempo que le resta. Muy bien. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que es a cargo del señor diputado don Francisco Denis Ramírez, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre las fórmulas y recursos para ayudar a distribuir los stocks de productos alimenticios en periodos complicados para el sector primario, dirigido a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cuando quiera, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, a veces, normalmente, y además de últimamente de manera muy recurrente, todos los grupos y todo el mundo hay más un clamor en la sociedad de apoyo a los productos, a la producción local. Pero a veces la realidad sucede de otra manera. La realidad, a veces las cosas, esto tiene muy poco que ver con los discursos grandilocuentes que no solamente los responsables institucionales, sino también muchas empresas hacen respecto a que hay que fomentar la producción local. A veces grandes cadenas de supermercados en las islas exigen unas condiciones tremendamente abusivas a pequeñas y medianas productoras productores en Canarias, obligándoles, por ejemplo, a que produzcan su marca blanca, a que vendan por debajo del coste de producción, a que hagan una inversión para cambiar el formato, el envase, en fin, unas exigencias de unas situaciones que hacen que finalmente esos contratos pues no se realicen, no se cumplan y que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del norte de Tenerife, queden unos 90.000 kilos de queso sin vender precisamente porque una gente que ganadera, agrupaciones de ganaderos, de manera muy humilde y trabajosa intentan sacar su producción para adelante, pero no están dispuestas tampoco a perder incluso la identidad, porque cuando una gran superficie te exige que usted me haga mi marca blanca, resulta que lo que se está perdiendo es en este caso un queso tradicional de una zona. Es como si al queso majorero se le dice, pues tiene que ser la marca blanca, y ya no existe el queso majorero, sino el queso de, en fin, hacendado y otras cosas, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un problema muy serio el que tenemos. Y yo he planteado aquí en muchas ocasiones, tanto en esta legislatura como en la anterior, la necesidad de exigir algún tipo de condicionalidad a las grandes cadenas de distribución de alimentación para su instalación en Canarias, y es que favorezcan la producción local. Se me dice que es un problema del mercado, es un problema de la competencia. Pues mire, tenemos un problema con la libertad del mercado y tenemos un problema con la libre competencia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que exigir de alguna manera, y en ese sentido me gustaría preguntarle qué nivel de exigencia existe sobre estas grandes cadenas de supermercados, que en los lineales aparezcan nuestra producción, sino que además qué alternativas se pueden dar de cara a sacar esta producción hacia adelante. Hay ahora mismo un stock de 90.000 kilos de queso. Me parece que es importante, lleno la mano, pero no solucionar solamente el problema de la venta esta, sino qué haremos en el...
Gracias, señor diputado. Turno para la consejera. Cuando quiera.
Señor Denis, muchas gracias. Bueno, creo que también tenemos que estar en lo ordinario, ¿no? Esta es una de las cuestiones ordinarias. Es verdad que nosotros estamos con el corazón partido, estamos en la emergencia de La Palma, más yo siendo palmera entenderá que también estamos pasando malos momentos, pero bueno, estamos también haciendo otras cuestiones como, por ejemplo, estas dificultades en la comercialización. Usted lo hablaba en el tema del queso. Tenemos un problema de estocaje de queso en todas las queserías grandes de Canarias, desde Fuerteventura hasta Tenerife, hasta El Hierro, Gran Canaria. Y hemos estado haciendo actividades con ellos, junto con ellos, para poder dar salida a ese queso, ¿no? En este momento puntual. Esto viene derivado por la falta de ventas durante el confinamiento. Todo eso que se fresco, que se maduró y está almacenado en las cámaras. Vamos a habilitar una ayuda de 1.700.000 euros para cubrir los gastos de mantenimiento en esas cámaras frigoríficas que han asumido las queserías. Y además estamos haciendo campañas diferentes. Estamos trabajando con asuntos sociales del Gobierno de Canarias para poder instaurar esas cajas saludables para las familias en riesgo de exclusión social, junto con la FECAM, con esos fondos de pobreza, no solo para el queso, sino para todos los demás productos frescos de Canarias. Y además estamos preparando un par de campañas, una con los hoteles y otra con las grandes superficies, para hacer campañas de promoción junto con el vino, que es también otro de los grandes productos perjudicados por la crisis. También le puedo decir que este jueves va a Consejo de Gobierno el acuerdo por el que se crea el Consejo Canario de Cadena Alimentaria, para precisamente evitar los abusos que se dan a veces en las grandes superficies y, por tanto, proteger al productor. Con esto, bueno, creo que más o menos le he contestado la pregunta. Gracias.
Gracias, consejera. Turno para el diputado don Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto, sobre las líneas de actuación ante los daños ocasionados al agro, especialmente a la red de riego y vías de acceso por el volcán de La Palma, dirigida también a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, La Palma, usted lo conoce bien, en su mayoría está conformada por minifundios en los cuales se cultiva, además del plátano, el aguacate, la vid, las pequeñas huertas familiares o la ganadería caprina de leche para la producción fundamentalmente de queso artesanal. El sector primario de la isla de La Palma está contemplando con impotencia cómo el avance de lava deja, tras la erupción volcánica, afecta a sus cultivos, la red de riego y las vías de acceso a las fincas, lo que se traduce en pérdidas no solo ante lo inevitable de la imposibilidad de poder sacar, sino también lo inevitable de sacar la fruta que está ya para recoger. A nadie se nos es ajeno que en todas estas zonas de pasa la lava desaparecerán las viviendas, los cultivos, las carreteras y las infraestructuras hidráulicas, ya que La Palma el agua viene del oeste hacia el sur y todo lo que quede de la lava hacia el sur no tendrá capacidad de riego, lo que va a afectar principalmente a los cultivos del plátano, La lava, además, está destruyendo sin cesar los canales de riego, las acequias, las tuberías y las bolsas de suministro. Señora consejera, ¿qué actuaciones urgentes tiene prevista su consejería para paliar, en la medida de lo posible, la pérdida de los cultivos una vez que éstas sean posibles y tomar actuaciones? Me gustaría escuchar que ya están trabajando en el día después. Las ayudas de la Unión Europea pueden financiar la reparación de infraestructuras, equipamientos, hídricas y de todo tipo, pero es urgente que los afectados reciban estas ayudas lo antes posible para contribuir de inmediato a la reconstrucción de las zonas dañadas. En cuanto a la lava, insisto, así lo permita. No podemos ni debemos olvidar que la situación va a ser de ruina real para muchos productores cuyas tierras han quedado sepultadas por el magma y que como consecuencia quedarán improductivas a medio y largo plazo. Y a corto, si el desprendimiento de la lava se alarga en el tiempo, no se podrá plantar ni recoger el fruto y habrá que paralizar los cultivos. Por otro lado, queda infinidad de terrenos de cultivo de imposible acceso una vez que las vías de conducción estén cortadas por el río de lava, siendo esta situación que complica el regadío de platanera ante la imposibilidad de los agricultores a acudir a su finca. ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias realizar análisis de aguas en las zonas para descartar sospechas de posibles contaminación por la incorporación de gases y qué medidas se piensan tomar? Y, señora consejera, voy terminando, los seguros agrarios. Es importante que en esta línea se haga una especial encomienda para que puedan ser cobrados cuanto antes posible. Me queda, por último, demandar a su consejería la máxima sensibilidad para agilizar los trámites burocráticos y que de esta manera tramitar cualquier ayuda y que no se convierta en una pesadilla para los afectados. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para la consejería, para la consejera.
Muchas gracias, señor Fernández Lapuente. Bueno, es verdad que lo primero y lo más urgente es el tema vital, las viviendas, los enseres, pero después también queda la parte tan importante para La Palma como es la parte de la agricultura, la ganadería y la pesca. Estamos haciendo ya las valoraciones de esos daños en pesca porque parte de la flota está parada porque no puede salir a faenar en su caladero habitual, que está cerrado por la emergencia. En ganadería tenemos varias explotaciones caprinas afectadas y algunas evacuadas. También que estamos trabajando con el Cabildo para organizar que puedan trabajar en las mejores condiciones. Y en la parte agrícola también estamos valorando los daños, la parte del viñedo, de la vendimia que todavía no se ha terminado en la zona norte, la parte del cultivo del aguacate, también el cultivo de las proteas también, pero sobre todo el cultivo de plátano, que como saben esa zona es la zona más importante de cultivo de plátano de la isla. Yo creo que es la parte con mejores rendimientos de Canarias, esa zona de Todoque y la zona de la franja litoral de Hoyas-Remo. En esa zona tenemos problemas varios que ustedes ya conocen, el tema de las parcelas que se han quedado tapadas por la lava, perdidas irremediablemente. También la parte de los problemas que tenemos con las redes de riego, en ese sentido estamos trabajando con el Consejo Insular de Aguas, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transición para buscar alternativas de riego a esa zona, como la ubicación de desaladoras. Pero también tenemos un daño importante en toda la isla que estamos valorando por la ceniza que está cubriendo los cultivos, que está dañando el fruto. Por tanto, estamos activando todos los técnicos disponibles de la Consejería y del Cabildo para hacer ese informe oficial de daños para las posibles ayudas. Usted nombraba agroseguros. Agroseguros no cubre esto porque es un daño volcánico, no está contemplado. Tampoco lo hace el consorcio, lo tendrá que hacer el Ministerio a través de esos decretos. Además, me preguntaba por las aguas. Se están haciendo analíticas por parte del Consejo Insular de Aguas y nosotros estamos haciendo analíticas de la ceniza con el CSIC para descartar que tiene algún problema de índole de seguridad alimentaria. También estamos habilitando medidas administrativas, como por ejemplo flexibilizar los plazos de justificación de determinadas ayudas para la isla de La Palma. Y también una muy importante, referenciada al cálculo de los históricos del plátano, el cálculo de la cantidad de referencia, que es mantener esas cantidades de referencia. Hemos solicitado a la Unión Europea que la podamos mantener, que no sea obligatorio comercializar el 70% de la producción y que todas esas pérdidas que podamos tener se computen también dentro del cálculo de referencia para la próxima temporada. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno para el señor diputado don Jesús Machín Tavío, para una pregunta a la consejera de Turismo, que vamos a esperar a que pueda ubicarse en alguno de los asientos del Gobierno. Señor Jesús Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las actuaciones sobre los charcos de Canarias dirigida a la consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señor Tavío.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, esta pregunta se tenía que haber debatido la semana pasada, pero por las cuestiones en la isla de La Palma pues se ha pospuesto para esta semana. Queremos saber, a pesar de que se ha echado atrás esta intervención en los charcos de Canarias, ¿qué le llevó a su consejería a querer intervenir en charcos naturales de Canarias? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para gobierno, señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Machín. Bueno, lo he dicho en diversas intervenciones que he tenido, pero fundamentalmente la alta contestación social que había tenido pues este plan director que se inició y desde la Consejería de Turismo, y por tanto no quiero mirar para otro lado, quiero ver las nuevas sensibilidades y atender a las nuevas sensibilidades de todos los canarios y canarias, y por tanto, en consecuencia, actué paralizando el plan de charcos y dejando con la salvedad, por supuesto, de que si los ayuntamientos o los cabildos quieren hacer actuaciones singulares, siempre con el más estricto cumplimiento de la ley y del informe de impacto medioambiental, que es exigible no porque lo diga un alcalde, un presidente cabildo, porque lo diga un consejero o yo misma, sino porque la ley lo impone y hay que garantizarlo, y por otro lado, siempre y cuando también haya pues un consenso vecinal y un consenso con los alcaldes o las entidades locales. Y también, por supuesto, comentarle que a lo largo de esta legislatura no seré yo proactiva en este sentido, pero los ayuntamientos y los cabildos, si así lo estiman, pueden ser proactivos en este sentido, y cumpliendo con lo que le he dicho, pues podremos ayudarlos en su caso, sobre todo de cara a la accesibilidad. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Gracias, presidenta. Consejera, 16.000 firmas y una gran respuesta social sobre su iniciativa de intervenir los charcos y, sobre todo, y algo de lo que me sirve de orgullo, que fue la población juvenil a través de las redes sociales quien creó esa alarma social por la intervención en los charcos de Canarias. Pretendía ese plan director intervenir sobre 117 charcos, establecer escaleras de hormigón, establecer cuartos para la basura, establecer plataformas elevadas. Por ejemplo, en la isla de Lanzarote, en la zona de los Charcones, en el municipio de Yaiza, pretendía establecer dos macro aparcamientos de más de 4.000 metros cuadrados, que lo único que iba a crear son zonas masivas y zonas donde se pondría en cuestión pues los valores medioambientales y la biodiversidad de los ecosistemas. Desde mi grupo solamente entendemos intervención, señora consejera, sobre esos charcos que ya están transformados y solamente para una cosa, la seguridad de quien los usa. Su compañero en el Consejo de Gobierno, el señor Balbuena, decía que el uso sostenible no es compatible con hacer accesos rodados para poder facilitar la llegada. Los espacios naturales son naturales y no están preparados para un uso intensivo. Hay que ser muy cuidadosos con los usos que se le dan a este tipo de espacios. Comparto totalmente las palabras del señor Balbuena. Consejera, lo más peligroso que me parecía es geolocalizar los charcos, ponerlos en Google Maps. Eso lo único que te haría es masificación y mucha capacidad de carga para una zona tan sensible. Para disfrutar de los charcos se debe conocer nuestra tierra, se debe conocer las costas a través de una exploración responsable y segura, pero no masificar y llenar los charcos de turistas. Pretendía transformar los charcos adaptándolos a los turistas sin pensar en la población canaria, porque así fue la respuesta social que se lo hizo saber. Los charcos se descubren, se encuentran, se visitan, sí se localizan, pero nunca se cuentan ni se geolocalizan. Vamos a cuidarlo, señora consejera, no a masificarlo ni a crear mucha más carga de la que merecen esos.
Gracias, señor diputado. Turno para la consejera.
Señor Machín, yo creo que, bueno, menos demagogia, ¿no?, en cuanto a lo que me acaba de decir. Estamos hablando de un plan director de charcos que se inició y se identificó inicialmente. Se analizó 492 charcos de todas las islas y se detectó necesidades en 117 de todo el archipiélago, sobre todo fundamentalmente cuestiones de barandillas de protección, accesibilidad, integración de recorridos, gestión de basuras, entre otros. Nada que ver con temas de hormigón, como usted comentó. Pero además me gustaría recordarle, y aquí por eso también hablo de demagogia, precisamente que cuando su partido gobernaba en el Cabildo de Tenerife publicó una nota de prensa que le voy a decir literal para que también pues nos lo miremos a nosotros mismos. Y el Cabildo de Tenerife recupera el programa Tenerife y el Mar, que incluye un total de 140 actuaciones, ojo, en el litoral de la isla de Tenerife, que supondrá una inversión global de 65 millones de euros. Que yo no tengo ficha presupuestaria, ni mientras esté en la consejería se va a presupuestar, salvo que los ayuntamientos o los cabildos me lo permitan, para aumentar su atractivo tanto para turistas como para residentes. Yo creo que teníamos igual propósito, pero con bastante menos demagogia política que le ha hecho su partido a lo largo de todo el mes de agosto. Así que, por lo menos, yo creo que con coherencia y sensatez.
Gracias, señora consejera. Turno para la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo de Nueva Canaria. Sobre alternativas que se están barajando ante la dramática situación que se han quedado cientos de personas de La Palma por la situación vulcanológica, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Doña Rosabella Cabrera, del Grupo Socialista, sobre las negociaciones del Gobierno de España para que Canarias se convierta en la sede de la Agencia Europea de Turismo, dirigida esta vez sí a la consejera de Turismo, Industria y Comercio. Disculpen. Cuando quiera. Mire a ver si es el de al lado el que está habilitado. Sí. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, vengo a hablarle de una propuesta que fue aprobada el pasado agosto por el Gobierno de Canarias, en la que se hablaba de albergar la sede de la Agencia Europea de Turismo, una decisión que, según el presidente del Gobierno de Canarias, se basaba en dos argumentos de peso. Por un lado, que Canarias es la región europea en la que más pernotaciones se realizan, y por otro lado, en que es la única región ultraperiférica que ha presentado su candidatura. Esta condición de ultraperiférica puede ser determinante, ya que ninguna agencia europea se encuentra ubicada en un territorio de estas características. Y, además, en la estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible del Parlamento Europeo se hace una mención expresa a la importancia del turismo en las regiones ultraperiféricas y se pide a la Comisión Europea, que será quien determine dónde instalar esta agencia, que adopte medidas específicas en relación a las regiones europeas en las que el turismo representa una parte importante de su Producto Interior Bruto, y se le solicita que tome en consideración nuestras especificidades como ultraperiféricas por la dependencia que tenemos del turismo y por lo que dependemos de él para poder desarrollarnos de manera económica, social y cultural. Este argumento, sin duda, puede influir en los criterios objetivos que establezca la Comisión Europea a la hora de decidir dónde instalar esa Agencia Europea de Turismo. Y, en base a estos datos, es por lo que le planteo qué hoja de ruta tiene el Gobierno de Canarias y cuáles son las negociaciones que se están llevando a cabo con el Gobierno central para lograr esta aspiración. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cabrera. La pregunta es de suma importancia y de sumo interés para Canarias. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta consejera apoya la propuesta del presidente Torres. Faltaría más. Es sabido que en toda crisis hay oportunidades. Lo hemos vivido constantemente a lo largo de toda esta legislatura. Y en el caso que nos ocupa, la pandemia y sus efectos pues dramáticos sobre el turismo y los viajes han hecho que la Unión Europea reconsidere el potencial de lo que es la actividad turística en Europa y en el mundo. Por lo tanto, en este sentido, la verdad es que podemos aprovechar esta ventaja de oportunidad que se nos abre para liderar desde Canarias proyectos estratégicos con alcance europeo. Y creo que pues esta iniciativa de la Agencia Europea de Turismo es muy importante. Por primera vez se hace, es decir, no se suma en el entorno de la Unión Europea lo que piense cada Estado miembro, lo plasmamos en un documento, que es importante, no lo estoy quitando la importancia de vida, sino crear una agencia europea que hasta ahora no existía. Y creo que, por las razones que alegaba además el presidente Torres, es fundamental que podamos aspirar. El proceso va a ser muy duro, vamos a tener mucha competencia, pero por eso también quiero aprovechar, y le agradezco su pregunta, para pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios que están en este Parlamento, que tienen representación en las Cortes Generales, que tienen también representación en la Unión Europea, para que todos vayamos, incluso también se va a llevar al foro del Plan Reactiva con todos los agentes económicos y sociales, porque es muy importante que vayamos como un bloque Canarias a defender esto con todas las condiciones necesarias para poder garantizar o por lo menos intentar al máximo el éxito. Por lo que me consta, a día de hoy el presidente Torres lo trasladó a la ministra de Turismo y también al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez,
hemos tenido, por lo que me trasladó pues una respuesta afirmativa en este sentido. Por lo tanto, no espero fisuras en el Gobierno central ni en Madrid en este sentido. Y, por tanto, ahora, pues después del Consejo de Gobierno, que teníamos que aprobarlo y así fue aprobado, ahora tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros, porque tiene que ser el Gobierno central el que tenga que defenderlo ante el Consejo Europeo y, por tanto, poder entender, poder aprobar esto y poder aprovecharnos de esa ventaja de oportunidad que yo creo que sería muy importante para nosotros. Pero, fundamentalmente, sí que insisto en la unidad de todos los canarios y canarias, de todas las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas y sociales, es muy importante para que podamos conseguirlo. Divididos va a ser muy complicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Bien, continuamos con la pregunta que formula la diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre alternativas que se están barajando ante la dramática situación en la que han quedado cientos de personas en La Palma por la situación vulcanológica, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Tiene la palabra, señora diputada.
Presidente, vaya mis primeras palabras para los palmeros y palmeras, un mensaje fraterno de solidaridad y de fuerza y un reconocimiento a su comportamiento cívico y a su resiliencia. También a los compañeros diputados y alcaldes y alcaldesas de La Palma, especialmente a Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, a la alcaldesa de los Llanos de Aridane y al alcalde de Tazacorte, junto con el presidente del Cabildo de La Palma. Sin duda estamos ante un fenómeno que está sacudiendo aún la vida de La Palma y el corazón de todo el pueblo canario. Más allá de que somos conscientes, todos y todas, de que vivimos en un territorio volcánico y que, por tanto, estas cuestiones pueden ocurrir, es cierto, no es menos cierto que en los peores pronósticos nunca pudimos imaginar que, además de una pandemia, Canarias, los palmeros, las palmeras, tenían que afrontar una erupción volcánica. En cualquier caso, somos también conscientes de que una de las consecuencias más dramáticas de este fenómeno vulcanológico es la situación de emergencia habitacional en la que han quedado un número importante de familias que no tienen alternativa habitacional. Por eso queremos preguntarle, señor consejero, sabiendo que se han habilitado espacios públicos, espacios hoteleros, apartamentos, para atender la situación más urgente, para que las familias duerman bajo techo, ¿qué acciones? Queremos preguntarle, por una parte, de las miles de familias evacuadas, queremos conocer si ya hay un censo aproximado sobre cuántas familias se han quedado sin vivienda y que no tienen alternativa habitacional, y por otro lado queremos preguntarle si que nos explique las líneas de trabajo, porque sabemos que se está trabajando para adquirir vivienda y cuándo estarán disponibles para esta familia. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, presidente. Quiero manifestar una vez más mi profunda solidaridad y cariño con los palmeros y palmeras, que una vez más han demostrado estar a la altura de la circunstancia a la hora de afrontar la crisis volcánica que están sufriendo en estos momentos, ¿no? Y trasladarle lo que hemos dicho desde el principio, lo que le ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias desde el inicio de esta crisis, ¿no? Que el Gobierno va a estar con los palmeros y con las palmeras, que no se van a sentir solos y que todos los recursos que tengamos a disposición los vamos a emplear sin duda alguna para la que recuperación sea lo antes posible. Lo que hemos hecho en materia de vivienda ha sido, primero, para atender a esa emergencia habitacional, ha sido que las personas que estaban inicialmente, después de los primeros días que estaban evacuados, trasladar las instalaciones hoteleras para que ese proceso hasta conseguir una vivienda provisional estuviera en las mejores condiciones posibles, ¿no? Ya hemos anunciado, lo hemos hecho público, que hemos iniciado a través de Visucan la compra de vivienda, que nuestros cálculos, con los contactos que estamos teniendo, están habiendo estos últimos días reuniones de técnicos y responsables de Visucan con determinadas empresas, y estamos en predisposición de decir que durante el mes de octubre podemos tener aproximadamente en torno a 106-107 viviendas que podemos estar disponibles, por tanto compradas, para ponerlas a disposición de las familias que en este momento han perdido su vivienda, ¿no? El objetivo es que de aquí a final de año podamos tener en torno a las 267 viviendas, quizás a las 300 viviendas disponibles para destinarlas a este uso, que son viviendas provisionales para este uso, hasta tanto se solucione definitivamente el problema estructural, que es la pérdida de la vivienda. Eso hemos trabajado con el Gobierno de España, que hoy se ha aprobado el primer decreto, digo el primero porque serán varios los que se van a aprobar a partir de ahora. Hoy han empezado por la vivienda y por las ayudas a la recuperación del SERE, pero el siguiente será fundamentalmente el plan de empleo especial que se va a desarrollar en la isla de La Palma, y por tanto hoy ha destinado el Gobierno de España 10 millones de euros precisamente a la compra de vivienda y también a la recuperación de esos del SERE. Estamos trabajando en esa dirección. Estamos convencidos que en las próximas horas firmaremos un convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales de Tenerife para destinar en torno a 14-15 personas que la semana que viene se irán a trabajar a La Palma para que hagan el trabajo social que en estos momentos se requiere hacer. Saber exactamente a cuántas familias están implicadas y cuál es la situación de cada una de ellas. A partir de ahí lo haremos.
Muchas gracias, señor consejero. Señora diputada.
Totalmente de acuerdo. Esa línea de trabajo urgente de adquirir viviendas rápidamente a través de Visocan. Desde Nueva Canarias también proponemos que, paralelamente, sabemos que es más a otra velocidad, pero a corto plazo, se trabaje en la adquisición de suelo para repoblar. Es decir, vamos a tener que crear nuevos núcleos poblacionales, nuevos núcleos poblados en el marco del plan de reconstrucción de La Palma, con fondos de solidaridad de Europa, con fondos del Estado y con fondos de la comunidad autónoma. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Continuamos con pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre qué se va a hacer para atender a las familias que han perdido su casa como consecuencia de la erupción volcánica en La Palma, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Señor Curbelo.
Muchas gracias, señor presidente, señor consejero. Es verdad que el Gobierno ha actuado de una forma ágil para que la posibilidad de todos esos damnificados que no tenían opción a ir a acogerse en casa de un amigo o de una familia lo hiciera de una forma rápida. Pero no es menos cierto que, más allá de esa coordinación, hay personas que están viviendo un drama y afectándole seriamente a su día a día como consecuencia de la pérdida, y me refiero a aquellos que solo tenían una vivienda, es decir, que han perdido todo y ahora están al albur de la respuesta. Yo estoy de acuerdo en que la respuesta tiene que ser no urgente, de extrema urgencia para adquirir viviendas. Hay un número entre 175 y 225 personas que van a estar en este momento en esa necesidad. Por tanto, señor consejero, sé que lo está haciendo, sé que tiene una planificación a través de Visocam, que dicho sea de paso, las empresas públicas o mercantiles que trabajan para la consejería tienen un diagnóstico de las distintas zonas con todos y cada una de las viviendas susceptibles de ser adquiridas en el mercado. Solo le pido que además incluya en el marco de esas viviendas enseres, el mobiliario que conlleva, porque si han perdido todo, fíjense que no tienen ni siquiera posibilidad de empleo. Muchos de ellos porque tienen que ser acogidos indudablemente en ERTES y la recuperación de todo. Por tanto, yo le ruego que en ese marco hagamos un esfuerzo especial para que se le exima de todos aquellos trámites que sean burocráticos para que la emergencia llegue y que usted pueda estar entregando viviendas a esas personas antes de finales del mes que viene o del mes de noviembre. Creo que eso es posible, y si es posible, hágalo, porque va a tener el respaldo de todo el Gobierno y, desde luego, de quien les habla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Presidente, comparto, señor Curbelo, la reflexión y la exposición que ha hecho, ¿no? Hemos hablado mucho estos días, ¿no?, porque hemos coincidido en la enorme preocupación que teníamos, ¿no?, y que había que afrontar esta emergencia habitacional lo antes posible. Soy consciente de esa necesidad y somos los del Gobierno, especialmente el titular de esta área, que prácticamente no tiene otro día en la cabeza que inmediatamente recurrir, que la vivienda se pueda poner a disposición de las familias más afectadas, especialmente, como bien dice usted, de aquellas que no tienen en este momento ninguna vivienda, que solo tienen una vivienda. Eso es lo que estamos haciendo. Yo espero que los primeros días de octubre podamos empezar a entregar alguna de esas viviendas, ¿no? Y respecto a los enseres, ya estamos de acuerdo con servicios sociales, que ya hemos estado hablando con ellos durante el día de ayer y el día de hoy, que son ellos los que tienen que, digamos, en coordinación con vivienda, completar que las viviendas puedan tener el mobiliario necesario para que las familias puedan vivir de forma inmediata. Ese es el objetivo. Hemos planificado primero que fueran instalaciones hoteleras, luego la compra de vivienda, y si hiciera falta más vivienda, tenemos, como bien sabe usted, preparado la posibilidad de poder construir vivienda prefabricada si el asunto se complica y el número de viviendas sea mucho mayor. Creo que estamos en la buena dirección, en el sentido de la rapidez con la que estamos actuando, ¿no? A veces no solo depende de la voluntad del Gobierno, sino también, en este caso, de que los demás que trabajan, los demás que están en torno a esta serie de decisiones, también se comprometan a la hora de actuarlo lo antes posible. Pero quiero expresar primero la coordinación que estamos teniendo el Gobierno en su conjunto con los ayuntamientos y con el Cabildo, con el Gobierno de España, con esta aprobación del Real Decreto de hoy, que es un primer decreto de los tantos que van a venir a partir de ahora, precisamente en la prioridad, que es la compra de vivienda y a la recuperación de los enseres, que es el principal objetivo que tenemos que afrontar en estos momentos. Y luego, lógicamente, hay que tener un plan de recuperación de la infraestructura, que es lo que está trabajando ahora en la Consejería. Hay técnicos de la Consejería en la isla de La Palma, precisamente estudiando cada una de las carreteras y del plan que hay que desarrollar en los próximos meses, que será ya soluciones mucho más estructurales. Por tanto, estamos en esa dirección, ¿no? Y creo que el Gobierno tiene claro cuál debe ser la prioridad política, económica y social, que no pasa por otro sitio que no sea recuperar cuanto antes la normalidad en la isla de La Palma.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizadas las preguntas en la mañana de hoy, dado que las otras serán formuladas, las dirigidas al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, serán realizadas en la mañana de mañana. Vamos con las solicitudes de datos, informes y documentos. Tiene la palabra doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la residencia de mayores situada en la calle Pérez Galdós, número 24, de Santa María de Guía, en Gran Canaria. Pregunta, en este caso, sobre la no remisión de la documentación. Tiene la palabra, señora diputada.
Presidente, buenos días, consejera. Recordará que en el mes de marzo le solicité documentación sobre la existencia de una residencia de mayores en Santa María de Guía, en Gran Canaria, preocupados por la información que nos llegaba sobre la situación en la que se encontraba esta residencia. Tres meses después, en el mes de junio, sin recibir la documentación por parte de su consejería, traje a este pleno esta pregunta para reclamarle esta documentación. Y usted, en este pleno, se comprometió a entregarme la documentación requerida en ese mismo mes de junio. Lo cierto es que en el mes de junio efectivamente recibí una comunicación por parte de su consejería en el que, tengo que decirle, nos dejó todavía más preocupados porque nos confirmaba que efectivamente existían pues algunas anomalías y se me requería para especificar la documentación que necesitaba para poder dar cumplido cauce a esta documentación, cosa que hice en ese mismo mes de junio. Y la realidad es que tres meses después, consejera, tengo que volver a traer a este pleno esta pregunta para volver a reclamarle, volver a preguntarle por qué, una vez más, no se me está dando la documentación requerida. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Sí, muchas gracias, doña Beatriz. Como bien usted misma ha expuesto, lo que se hizo por parte del equipo técnico de la consejería fue solicitarle un mayor grado de detalle del volumen de información que usted nos estaba requiriendo. Lo cierto y lo que me trasladan desde el equipo de inspección de la consejería es que, dado el volumen que se les ha solicitado, están trabajando en ello, que todavía no tienen preparada pues esa documentación del todo que usted nos había solicitado. Y lo que sí me pide la viceconsejera de Servicios Sociales, de Derechos Sociales de la Consejería, que como el servicio de inspección depende directamente de la viceconsejería, si usted lo tiene a bien, ella estaría dispuesta a tener un encuentro, una reunión con usted, en la que ella pueda trasladarle la información que hasta ahora disponemos y puedan incluso abrir un diálogo de cuál es lo más la información más importante que a usted le corre más urgencia, por así decírselo, para podérsela hacer llegar lo antes posible. Esto es lo que básicamente me piden que le traslade.
Señora diputada.
Consejera, realmente no sé ni cómo contestarle. Vamos a ver. Lo que no puede ser, consejera, es que yo vuelva a mandar un listado especificando la documentación requerida y que tenga que esperar 3 meses a traerle aquí, a volverle a solicitar aquí en este pleno la documentación para que usted me diga que están dispuestos a tener una reunión. Eso se puede poner por escrito. De hecho, otros servicios lo hacen y es una forma de contestar. Pero no lo hacen. Tienen que esperar a que le vuelva a traer esta pregunta aquí, que no sé si usted sabe que ha costado traerla, porque es la primera vez, según parece, que se da este caso de tener que volver a presentar en el pleno de este Parlamento una pregunta por documentación no entregada en tiempo y forma. Con lo cual, yo lo que le pido es que, por favor, lo que tengan que comunicar, lo hagan por escrito, me digan exactamente qué es lo que quieren, que yo estoy dispuesta, porque, le repito, es un tema que nos está preocupando muchísimo y la información que nos está llegando nos preocupa más, y la única manera de que podamos estar tranquilos es teniendo la veracidad de los datos. Entonces, yo lo que le pido es a su servicio que en el tiempo, lo más pronto posible.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señora diputada. Como le digo, entiendo perfectamente lo que me traslada. Simplemente, y es a modo de justificación, pero quiero que seamos conscientes que en el servicio de inspección, cuando nosotros llegamos, tan solo había 2 técnicos. A día de hoy hay 5. De aquí a final de año se van a reforzar el equipo de inspección de la consejería con 11 técnicos. Tienen un volumen de trabajo ingente. No solo los 232 centros sociosanitarios que tiene la comunidad autónoma, sino que también inspeccionan otro tipo de centros como los de menores con medidas judiciales, los de menores tutelados, tanto nacionales como menores extranjeros no acompañados. La verdad que el volumen de trabajo que tienen los técnicos, yo creo que un poco les es culpa de que se tarde muchas veces en dar contestación, pero aún así traslado mis disculpas y plena disposición a que haya esa reunión. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta también que formula doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre creación de comisiones o mesas de coordinación por zonas sanitarias con presencia de ayuntamientos, centros sanitarios y educativos, especificando su constitución, convocatorias de reuniones e información relativa a la actividad realizada desde su puesta en funcionamiento. Pregunta sobre la no remisión de la documentación. Tiene la palabra la señora diputada.
Presidente, consejera, buenos días. Como sé que ha habido alguna confusión, le pongo el contexto. En relación a una moción presentada por el Grupo Nacionalista, debatida en este Parlamento, aprobada por unanimidad, se presentó por parte de los grupos que apoyan al Gobierno una propuesta que, como digo, fue aceptada por todos y aprobada para la creación precisamente de estas mesas de coordinación. Estaba, por lo tanto, enmarcada en la Consejería de Educación de cara al desarrollo de ese curso académico. Por esto le hice esta pregunta para saber, para que nos diese la documentación, de si se habían convocado estas mesas de coordinación y cómo habían estado funcionando durante este tiempo. Le presenté la pregunta porque, efectivamente, hasta hace unos días no nos había llegado la respuesta, y la respuesta me dejó bastante preocupada, porque lo que nos traslada, y nos lo traslada el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, al que le tengo que agradecer los esfuerzos que ha hecho por conseguir que yo pueda obtener la documentación requerida, lo que nos trasladan es que desde su consejería dice que no son competentes en la materia. Pero claro, es que fue una propuesta hecha en el marco de la Consejería de Educación del desarrollo del curso escolar. el viceconsejero en su mejor intención la derivó a Sanidad pensando que quizás allí podrían tener información y Sanidad contestó lo que tenía que contestar, que es que no tienen idea de lo que le están hablando, como es normal. Entonces, yo lo único que quiero, consejera, es dejar este tema zanjado, porque me parece que aquí no estamos para perder el tiempo, ni usted, ni yo, ni nadie. Y lo que quiero saber es, si realmente esas comisiones se han convocado y existen, se remita la documentación que les he pedido, y en caso de que no le conste o que no se hayan constituido, me lo dice claramente y yo dejo de estar solicitando documentación. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, presidente. Quizás no hemos sabido entendernos. Claro, cuando me dice creación de comisiones o mesas de coordinación por zona sanitaria, me es difícil relacionarla con esa moción a la que usted hace referencia. Si, que a lo mejor no es necesario que lo haga, pero si me hace el favor y lo pone, pues todavía sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso la contestación, digo, no sabemos lo de las zonas sanitarias, por eso fue la contestación de mi departamento con respecto a que no era nuestra competencia. Ningún inconveniente en decírselo, mire, y se lo contesto ahora si quiere. Es decir, nosotros estamos muy relacionados con Sanidad en dos asuntos clave. Por uno, la salud mental, por supuesto el COVID, pero eso ya está formada hace tiempo. Lo de la salud mental, que era un compromiso que habíamos adquirido entre todos porque nos parecía que era esencial en estos momentos de pandemia y ahora incluso con el volcán para las zonas concretas de La Palma, con más razón, salud mental y las zonas para la atención sanitaria de las enfermeras escolares. Esas son las dos relaciones fundamentales, las dos comisiones fundamentales que tenemos. No sé si con eso es suficiente, si necesita alguna documentación más. Ni siquiera hace falta que la ponga de manera oficial, me la puede hacer llegar de manera coloquial y yo le contesto lo que necesita. Y si usted considera que es mejor la otra vía, pues no hay problema ninguno. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada.
Presidente, consejera, pues le voy a tener que pedir disculpas, pero en algún momento pensé que había una mayor coordinación entre las propuestas que presentan los grupos de gobierno con las consejerías a las que le presentan propuestas. Veo que es no. Intentaré ser más clara la próxima vez que le haga una pregunta. Entonces, para entendernos, esas comisiones, esas mesas de coordinación, tal cual se establecieron y se propusieron en esa enmienda propuesta, como digo, por los grupos de gobierno, no se han constituido, ustedes tienen una forma de coordinarse, como ya nos han explicado en otras ocasiones, pero estas mesas de coordinación que se estableció en esa propuesta no se han convocado en ningún momento. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Hay otra solicitud también de documentación, pero la veremos también mañana. Comenzamos, por tanto, señorías, con las comparecencias. En primer lugar, la comparecencia del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en el mes de julio, a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Tiene la palabra la señora González.
Gracias, presidente, señoría, vicepresidente. Buenas tardes. En la última sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en la que debatimos sobre el proceso de elaboración de los presupuestos generales de Canarias para el 2022, usted, vicepresidente, comentó que la determinación del techo de gasto aprobado por el Consejo de Gobierno el 2 de septiembre y cifrado en 8.919 millones de euros, un 5% más que el presupuesto inicial del 2021, en definitiva 446 millones de euros más que el presupuesto inicial del año en curso, está basado en ingresos ciertos y que ello había sido posible, entre otros, pues gracias a que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera había asumido pues todas las demandas que en materia de política financiera había estado planteando y peleando Canarias durante los últimos meses. Me refiero, en primer lugar, al mantenimiento en 2022 de la suspensión de las reglas fiscales, que aunque establece una tasa de referencia, no es obligatoria. En segundo, al principio, al incremento en un 6,3% de las cantidades a cuenta que distribuir el Estado en el 2022 al margen del ciclo económico, lo que para Canarias supondrá una transferencia extra en torno a 170 millones de euros respecto al año en curso. En tercer lugar, a que el Estado, dadas las dificultades derivadas de la pandemia del COVID, ha decidido no reclamar la devolución de las cantidades superiores que ha de las aportaciones a cuenta del 2020 que se liquidan en el 2022 y en conexión con esto, pues a la creación de un fondo de 3.900 millones de euros destinados a compensar la liquidación negativa de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico de 2020, que insisto, se liquida en el 22, pero solo para las comunidades autónomas cuya liquidación global de 2020 sea negativa, quedando pendiente de resolver que el Ministerio de Hacienda compense a las comunidades autónomas que, como Canarias, registran saldo positivo en el 2020, del mismo modo que prevé hacer con las que tienen saldo negativo. Y, en cuarto lugar, a la creación de una partida por importe de 3.000 millones de euros adicionales para compensar el impacto que tuvo en las cuentas el cambio de sistema de gestión del IVA en 2017, que para Canarias, pues, se prevé o la previsión es que sean unos 137 millones de euros. Y por último, pues el establecimiento el próximo año de un impuesto ambiental al depósito de residuos en vertederos y a la incineración de la que las comunidades autónomas recibiremos la recaudación obtenida en nuestros propios territorios. Y una mala noticia, que es que en el 22 no va a haber pues fondos COVID, ya que el Gobierno central, entiendo que estos gastos extraordinarios estaban destinados a afrontar los momentos más graves de la crisis pandémica y que el año 22 pues entraremos en otra fase, una fase de recuperación sanitaria y económica. Por último, otro de los acuerdos adoptados en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que no afecta al presupuesto del 22, sino al presupuesto actual, al que está en curso, es la distribución para este año 21 de los 3.486 millones de euros del Fondo COVID entre las comunidades autónomas bajo el criterio de población ajustado, reclamación que venía planteando el Gobierno de Canarias y lo que le permitirá a las islas captar unos 629 millones de euros, 150 millones de euros más que los que Canarias hubiera obtenido de salir adelante la otra propuesta que estaba planteada por las comunidades ricas, que era el criterio según el PIB. 625 millones de euros que permitirán afrontar las necesidades sobrevenidas de los servicios públicos fundamentales, especialmente de la sanidad y de la educación. Y acuerdos todos estos, todos los que he mencionado, para los que usted matizó, vicepresidente, que estos aspectos fueron explicados verbalmente por la ministra de Hacienda durante el desarrollo de la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que habría que esperar a la comunicación formal y pormenorizada para conocer los detalles y las condiciones exactas. Entiendo que a estas alturas la comunicación formal ya existe y yo le pediría que, en primer lugar, que nos informara si se han mantenido todos esos acuerdos. En segundo lugar, en qué situación se encuentran las negociaciones con el Ministerio de Hacienda respecto a los flecos que quedaban por cerrar, fundamentalmente respecto a la liquidación del sistema de financiación del 2020. En tercer lugar, que nos haga una valoración cuantitativa de lo que todos estos acuerdos significan para los presupuestos canarios. Y, por último, y específicamente, explique qué significa para los presupuestos del 2022 el mantenimiento de la suspensión. El mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, porque nos da la impresión a algunos que aquí y fuera no se han enterado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el señor vicepresidente, señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, de nuevo buenos días. Señora diputada, conoce usted bien que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano clave en la estructuración del modelo de Estado vigente, donde, como bien se sabe, una parte sustancial de las responsabilidades públicas recaen sobre las comunidades autónomas que hemos ido asumiendo en estos 40 años de democracia, cada día más responsabilidades y competencias, y que es determinante establecer el sistema de financiación, el reparto de responsabilidades en esta materia. Este es un órgano, digamos, clave en la estructuración del Estado compuesto que hemos ido construyendo en estos 40 años. Este órgano fue convocado, ciertamente que lo habíamos reclamado desde bastantes semanas y meses anteriores, el 28 de julio del año en curso, y en ese encuentro pues tratamos temas referidos al presupuesto corriente, vigente, y temas referidos a el marco presupuestario del año 22 en el orden estatal y de las comunidades autónomas. En relación a los asuntos referidos al año en curso, estaba por definir los criterios de distribución del fondo COVID del año 21. Como bien saben sus señorías, el año 20 el Gobierno de España, creo que con buen criterio, habilitó un fondo extraordinario, un fondo COVID de 16.000 millones de euros, que estuvo muy orientado hacia dar respuesta a las necesidades sanitarias en función del impacto de la pandemia, también al sistema educativo, a compensar impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas, y también logramos una ventana para ayudar a los sistemas de transporte público. De aquel fondo de 16.000 millones, insisto, muy escorado y aprobado en las Cortes Generales sobre las compensaciones en materia sanitaria, nosotros recibimos 583 millones de euros por los distintos conceptos, y el año 21, creo que también con buen criterio, el Gobierno de España, vía deuda pública, porque nadie fabrica el dinero, se ha habilitado un fondo de 13.486 millones que no había sido distribuido entre las comunidades autónomas. Habíamos tenido un proceso de consultas previo, comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda, para establecer los criterios de distribución de este fondo, y al final prevaleció el criterio que hemos defendido, que es el de población ajustada, frente al criterio, como usted bien dice, de reparto en función del PIB de cada territorio, que nos hubiera perjudicado mucho, por dos razones, porque siempre tenemos un PIB bastante alejado a la media española y además dañado de forma expresa el año 20 por la crisis pandémica, y por lo tanto era nefasto este criterio de distribución que hubiese hecho perder no menos de 150 millones. Al final prevaleció la sensatez, la de la población ajustada, y nos corresponden este año 629 millones de euros de ese fondo de 13.486. El 70% se liberará este mes por parte del Ministerio de Hacienda y el resto a final de año. Es un fondo que, como saben sus señorías, está destinado a compensar las desviaciones del sistema sanitario, del sistema educativo y del resto de las prestaciones públicas en este año también dañado, seriamente dañado, por la crisis económica consecuencia de la pandemia. Eso en relación al año 21, creo que con satisfacción se produce este criterio de distribución, no sin discrepancia de las comunidades más ricas que reclamaban el criterio PIB. En el año 22, yo creo que lo más destacable es el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Señoría, el Pacto de Crecimiento de la Unión Europea tenía una cláusula de salvaguarda que se aplicó al año 2021. Había autorización desde junio para que se aplicara el año 22, y con buen criterio el Gobierno de España tomó una decisión en el Consejo de Ministros, lo trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todos estamos de acuerdo en la suspensión de las reglas fiscales, y recientemente el Congreso de Diputados ha suscrito esto por una amplia mayoría, eso sí, con abstenciones sorprendentes de la derecha española, incluso con votos en contra, como hemos anunciado o hemos comentado esta mañana, de la extrema derecha y también de un diputado, como decían, díscolo del Partido Popular y de Coalición Canaria, sorprendentemente. Además de eso, se ha anunciado por parte del Ministerio las cantidades a cuenta para el año 22 de un 6,3% de media de incremento, o sensiblemente importante este incremento de las cantidades a cuenta. Se ha buscado una solución a una sentencia
o a varias sentencias de los tribunales que condenaban al Ministerio de Hacienda por una decisión sobre el sistema de información del IVA del año 17 y que efectivamente obliga al Ministerio a habilitar un fondo de 3.100 millones de euros para compensar al sistema de financiación autonómica por esta decisión, insisto, del Ministerio de Hacienda del año 17 y que va a posibilitar 137 millones adicionales a nuestra comunidad porque participamos, evidentemente, de los recursos del IVA vía financiación autonómica. También se ha planteado un fondo importante, 3.900 millones, teóricamente para compensar las cantidades a cuentas por encima del ciclo económico, que no está definido por ahora los criterios de distribución. Podrá ser la ley de presupuesto o una ley monográfica. Y también se anunció la creación de unos impuestos ambientales que podrá tener unos rendimientos, según la teoría de su potencialidad, de 800 millones de euros que se van a distribuir en función de la recaudación de cada territorio y que es también una buena noticia que hará habilitar recursos adicionales para el presupuesto del 22. El límite de gasto no financiero de la Administración General del Estado, como sabe, está fijado en 196.400 millones, 200 millones más que el pasado año, y eso nos ha permitido también a nosotros, señoría, establecer nuestro límite de gasto no financiero sin reglas fiscales, que luego me extenderé para, porque tenemos una segunda intervención. La importancia que tiene la suspensión de las reglas fiscales. No se entendería la respuesta institucional europea, española y canaria sin la suspensión de las reglas fiscales, sin activar el 135.4 de la Constitución española, que prevé la suspensión de las reglas fiscales en situaciones excepcionales, y lo es la pandemia. No se entendería sin activar el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que evidentemente también entra a funcionar para la Administración General del Estado y para las comunidades autónomas, claramente queda suspendida. Esta es una condición básica para poder entender la respuesta expansiva de las administraciones públicas europeas, españolas y canarias, que nos han permitido, en una situación de reducción drástica de los ingresos fiscales, mantener el gasto público muy por encima de la economía y, gracias a eso, disponer de un dispositivo sanitario, educativo, de pensiones y de prestaciones sociales como nunca.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno para el grupo mixto, señor Espino. Sí, adelante, señor Espino.
Gracias, presidente. Vivimos en estos momentos pues una situación extraordinaria de liquidez en las cuentas públicas debido a la inyección de los fondos europeos. Y ha hecho bien el vicepresidente y consejero de Hacienda en recordar que ese dinero viene de deuda, deuda mancomunada por primera vez en la Unión Europea, y que tenemos que utilizar bien ese dinero porque lo tendrán que pagar las futuras generaciones de europeos, incluidos los canarios. Se anunciaba en uno de los últimos consejos de política fiscal y financiera, precisamente, que el próximo año, en 2022, las comunidades autónomas van a recibir una cifra histórica, récord, 112.000 millones de euros. Sabemos que en Canarias, durante años, específicamente o en concreto desde el año 2009, cuando se firmó el actual sistema de financiación, no salimos bien parados en el reparto de estos recursos y por ello debemos ser exigentes y vigilantes. Así que mi primera pregunta directa al señor Rodríguez es: de esos 112.000 millones de euros anunciados por la ministra de Hacienda que se van a repartir entre las comunidades autónomas, ¿cuánto dinero va a venir para Canarias? La ministra de Hacienda también aseguró que se va a condonar. La palabra no es el término técnico, porque la ley no permite condonar, pero para que nos entendamos todos, que va a condonar a las comunidades autónomas el pago de los anticipos que estuvieron por encima de lo que nos correspondía para hacer frente a la crisis de la COVID, y que va a destinar para ello 4.000 millones de euros. Creo entender que usted dijo que todavía el sistema de reparto de ese dinero no está claro, no están los criterios. Canarias, si no, tendría que devolver unos 500 millones de euros. Así que mi pregunta es, señor Rodríguez, ¿cuándo se van a conocer los criterios de ese reparto? Si ya ese compromiso por parte de la ministra es firme o es tan solo un anuncio. Y, por otro lado, tenemos pendientes los 500 millones de la sentencia de carreteras que computaron como superávit. Usted utilizó de esos 500 millones 100 millones que incorporó a los presupuestos de este año, pero quedan 400 millones que usted nos dijo que iba a guardar para precisamente hacer frente a la devolución de este dinero que se supone que ya no vamos a tener que devolver y estaríamos haciendo, si me permite la expresión, estaríamos haciendo el tonto si utilizamos esos millones del superávit para devolverlos a Hacienda cuando ya se nos dice que no va a hacer falta. Así que, señor Rodríguez, ¿cuándo vamos a ver de una vez en los presupuestos de esta comunidad autónoma para invertir en educación, en sanidad, en dependencia, en servicios públicos, los 400 millones de superávit que es dinero de los canarios por una sentencia judicial? Yo le hice esta pregunta en comisión, no me respondió. También incluso la portavoz en Hacienda de su propio partido se lo preguntó y tampoco.
Muchas gracias, señor Espino. ¿Quisiera terminar? Sí, sí.
Y para concluir, señor consejero, mire, es muy posible que los presupuestos generales del Estado, de los últimos, estos que se vayan a aprobar ahora, sean los últimos de la legislatura. Todo dependerá de cómo vaya esa mesa de diálogo con Cataluña. Por eso es imprescindible que todos los derechos de los canarios, todas las partidas del REF estén contempladas en ese presupuesto del minuto uno, porque seguramente pueden ser unos presupuestos que se repitan. Así que me gustaría que esta vez sí el Gobierno de Canarias y usted como consejero exigiera que estén todas las partidas y que no se utilicen partidas como la de la pobreza, que tienen que estar en los presupuestos desde su elaboración, como una transacción política que luego ustedes y su partido se saca de la manga. Señor Rodríguez, con la miseria de los canarios, con la pobreza, no se negocia. Tiene que estar en los presupuestos desde su elaboración. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Señorías, quiero aprovechar esta ocasión también para dedicarles mis primeras palabras al pueblo palmero. No había tenido la ocasión de hacerlo públicamente y creo que este es el mejor lugar, ya que es donde reside pues la soberanía popular. Decirles que aunque Canarias la conforman 8 islas, todos nos sentimos o sentimos que formamos parte de un mismo pueblo, de una misma familia. Decirle a todos los palmeros que el resto de las islas vamos a seguir con la solidaridad mostrada hasta el momento y haciendo todo lo posible para que las secuelas sean las menores posibles y para que los palmeros y palmeras pues recuperen la normalidad de su vida lo antes posible. Y ahora, vicepresidente, centrándonos en la comparecencia, decirle que es una buena noticia que, al contrario de lo que ocurrió en la crisis del año 2008, en esta crisis económica y social que estamos viviendo, se haya implicado con un mayor compromiso la Comunidad Europea y también el Estado, porque esto nos está permitiendo pues salvaguardar los recursos de las comunidades autónomas, recibiendo en estos años los mayores recursos de la historia. Por tanto, es positivo para las comunidades autónomas que sea Europa y el Estado quien esté asumiendo la mayor parte del coste de esta crisis. Nos alegramos de que el reparto de los 13.486 millones se haga finalmente en base o conforme al criterio de población ajustada, que era el propuesto por parte de la Hacienda Canaria. De lo contrario, el perjuicio para Canarias hubiera sido de más de 150 millones de euros. Por tanto, este acuerdo nos resulta a Canarias no solo un perjuicio, sino poder captar más de 620 millones de euros. Por cierto, también que el próximo año vamos a recibir unas entregas a cuentas de 112.213 millones. Estamos hablando de un 6,3% más que el año anterior, lo que también hace que sea una cifra récord. Todos estos recursos de los que hablamos fundamentalmente nos van a permitir garantizar los servicios públicos esenciales. Acertado también por parte del Estado, que tampoco antes nunca se había hecho la fórmula para compensar la liquidación negativa. asumiendo este el coste íntegro. Esto hace que Canarias se tenga también que evitar el abono de más de 430 millones de euros. En definitiva, todos los acuerdos alcanzados, señor vicepresidente, lo más importante es que nos van a permitir a Canarias elaborar unos presupuestos expansivos para el año 2022. Pero, señor vicepresidente, en la mañana de hoy, en su comparecencia, estamos hablando de muchos, muchos millones. Y la realidad es que hay mucha gente ahí fuera que lo ha pasado y que lo sigue pasando muy mal. Y es obligación de este Gobierno darle oxígeno y que todos estos millones de los que hablamos tengan reflejo en la calle, tengan reflejo en nuestra gente. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis. Adelante.
Gracias, señor presidente. Sobre esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio, nosotros creemos que hay que entenderlo fundamentalmente en un cambio de rumbo claro y manifiesto, además, de todos los países, de muchas instituciones, también de la propia Unión Europea. Un cambio de rumbo económico respecto a cómo se afrontó la crisis de 2008-2009. Me parece que hay que encuadrarlo en ese sentido, en un abandono progresivo, no excepto de conflictividad, de los principios neoliberales que tanto daño han hecho a los servicios públicos fundamentales en todo el mundo, pero especialmente también en las comunidades, en los países en los que el estado de bienestar se había visto bastante mermado. Por lo tanto, nosotros nos alegramos de que se hayan tomado este tipo de decisiones en este Consejo, que evidentemente rompen con un corsé, con un límite de gasto, un austericidio, como también se definió, que tanto daño ha hecho a las instituciones. Nosotros, por ejemplo, no entendemos cómo, después del sufrimiento de tantos ayuntamientos por no poder proceder incluso a utilizar el gasto que se tenía, algunos partidos votan en contra de suspender las reglas fiscales. Nos parece que esto ha sido uno de los grandes logros y avances también expresados en este Consejo, porque además ha sido una demanda de todos estos años, que los ayuntamientos puedan tener la posibilidad de atender y de reforzar y de mantener el gasto público. Nos parece que en ese sentido nosotros estamos contentos porque teníamos unos servicios públicos, señoría, y estamos viviendo también sus consecuencias, muy dañados por ese austericidio. Por lo tanto, nosotros entendemos que el abandono de esos principios de austericidio son positivos para las comunidades y para los pueblos. La aportación que se hace de 112.000 millones para el año que viene significa un 6,3%, como algunas diputadas han señalado, más que en el 2021. Y además supone también para el archipiélago una entrante de unos 170 millones de euros. Yo creo que con los presupuestos que se están hablando aquí nos podemos hacer una idea de que probablemente los presupuestos que se definan hasta final de año, de este año, podremos estar alrededor de los 9.000 millones de euros de presupuesto para Canarias, lo cual supone un incremento significativo respecto del año anterior. Es más, se habilita también un fondo en ese Consejo para que Canarias no tenga que devolver los 430 millones por gastos derivados de la crisis. A nosotros nos parece todo esto muy interesante, muy potente, porque además el Estado se erige también en un defensor y en reconocer el papel importante en la financiación de todo el Estado que corresponde a las comunidades autónomas. Protegemos nuestros recursos y además garantizamos el gasto público y garantizamos unos presupuestos expansivos para el año que viene, que me parece que, dada la situación de crisis que hemos vivido, es lo que necesitamos en estos momentos. Muchas gracias.
Señor Denis, muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días otra vez, señor consejero. Señor Rodríguez, el titular de su comparecencia podría ser otra vez anuncio de miles de millones o de lluvia de millones para Canarias, de lo cual nos alegramos. Con lo que dijo usted en la última comparecencia de Hacienda, más lo que ha dicho hoy, más los fondos extras de fondos COVID, las ayudas europeas o las ayudas en general, llegamos a 10.000 millones, según usted, de presupuesto en el 2021. Y de verdad que nos alegramos. Pero, señor Rodríguez, si ustedes tienen esta cantidad ingente de millones de euros, si ustedes tienen el mayor presupuesto de la historia de Canarias, ¿dónde están? Miren, los canarios, las familias, los autónomos, los 64.000 familias que le han denegado el ingreso mínimo vital, los 132.000 nuevos pobres severos en Canarias, los 165.000 parados de larga duración que ya no cobran ninguna prestación, los 25.000 personas que están en el limbo de la dependencia, los miles de autónomos y pymes que cierran y que siguen cerrando, se preguntan, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 10.000 millones que ustedes anuncian que tienen para gastar? Porque, miren, en los bolsillos de los autónomos, no. En los bolsillos de las ayudas a las familias, no. En la calle generando empleo y riqueza, no. La tasa de pobreza, la mayor. La tasa de paro, la mayor. Dependencia, un desastre. Vivienda, fatal. Fracaso escolar, ni hablamos. Y la renta per cápita canaria, en desplome. Señor Rodríguez, ¿cómo es posible que este gobierno de izquierda diga que va a gestionar 10.000 millones, según usted, según lo que usted presume, y no sea capaz de mejorar ni un solo indicador económico y social en Canarias? ¿Cómo es posible que con 10.000 millones este gobierno de izquierda no sea capaz de mejorar la vida de los canarios? El problema no es la falta de dinero, el problema es la falta de gestión. La mala gestión de este gobierno y la nula política económica y social. No basta, señor Rodríguez, lo he dicho muchas veces, con sentarse a esperar a que la pandemia pase por la vacuna, a que el turismo se recupere solo, a que llegue el dinero de Europa. Hay que actuar y gestionar. Hay que hablar de presupuesto, pero lo más importante, hay que ejecutarlo. Ustedes en los primeros seis meses, 33% de ejecución y un 15% en inversiones. ¿Son ustedes un desastre, señor Rodríguez? Miren, no sé qué es peor, ¿no? Que nos diga que tiene un montón de millones o que nos diga que con ese montón de millones son ustedes incapaces de arreglar nada y de dejar a miles de familias y autónomos en el camino. Señor Rodríguez, y la pandemia ya no les vale de excusa. En Europa hay pandemia, en España hay pandemia. La vacunación cumple los parámetros marcados. Tienen ustedes y tiene este gobierno más dinero que nunca y estamos peor que nunca. Y la realidad es que a Canarias día a día se la come el paro, la pobreza y la incompetencia de este gobierno para afrontar la crisis económica y ¿quiere un consejo? Mire, fíjese en los buenos. En Madrid, disparado su PIB. En Andalucía, el empleo crece. En Galicia, se reactiva la actividad económica. Ah, y por cierto, por una aclaración de antes, el gobierno, el último gobierno del Partido Popular, generó más de 1 millón de empleos en España y, además, crearon los ERTE, eso del que tanto a ustedes les gusta. Y ya termino. Espero que ahora en su segunda intervención no nos vuelva a decir lo de los 1.144 millones de ayudas a autónomos, porque estamos en octubre, y de eso solo han pagado, solo está en el bolsillo de los autónomos y las pymes, que son las que mantienen el empleo, apenas 100 millones de euros. Una vergüenza, señor Rodríguez.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Nacionalista, señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que es importante explicar cómo se maneja el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el consejero y vicepresidente conoce muy bien. Y es que el Ministerio propone, dispone y tiene una mayoría absoluta para imponer sus propias reglas. El consejero viene hoy a exponernos todo lo que ha sacado Canarias en ese supuesto Consejo de Política Fiscal y Financiera, como si Canarias hubiera tenido una posición singular en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando la realidad no es para nada así. Se ha hecho lo que quería el Ministerio. Y voy a ir más allá en todas aquellas cosas en las que Canarias no ha estado presente. Lo primero y muy importante, mire,
Lo que se votó en el Congreso de los Diputados, señoría, no es la suspensión de las reglas fiscales. Esas están suspendidas por la Unión Europea y gracias a que le tumbamos un decreto a la ministra. Lo que se aprobó fue el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, que el Estado se reserva, me corregirá el señor consejero, un 6,3 para el Gobierno de España, un 0,7 para las comunidades autónomas y un 0,0 de déficit para los ayuntamientos, para las corporaciones locales, para los que dan la cara en el día a día, para los que sufren el impacto del desempleo y de la pobreza. Ustedes votaron un cero y a eso nosotros nos oponemos, igual que se han opuesto también las federaciones de municipios. Señoría, no hay ni un solo experto entre los 17 que van a plantear la reforma fiscal, ni un solo experto de Canarias, ni un solo experto en fiscalidad canaria de los que van a proponer la gran reforma fiscal en España. Canarias, usted, señor consejero, no ha conseguido colocar ni un solo profesor catedrático de las universidades o de Las Palmas o de La Laguna para que vele por la singularidad de nuestra fiscalidad única. El Gobierno de España va a compensar a las comunidades autónomas que tuvieron déficit el año pasado. A ustedes les sobraron, señor Rodríguez, 284 millones de euros. Ni siquiera consiguió hacer valer dentro de los fondos europeos nuestra condición de región ultraperiférica para que además se pudieran flexibilizar las condiciones para acceder a esos fondos. Porque realmente de los 1.144 millones de euros de los que dispone Canarias, de los 1.144 millones de euros de fondos europeos para la recuperación económica dirigidos a las pymes, empresas, para el impacto del COVID sobre nuestras empresas, lo cierto es que a finales de septiembre ustedes apenas han pagado 100 millones y lo que no se pague lo van a tener que devolver. O sea que, señoría, señor consejero, no sé de qué se siente usted orgulloso. No ha conseguido los más de 1.000 millones de euros que corresponden a la deuda que tiene el Gobierno de España con Canarias en carretera. No ha conseguido ni una sola singularidad por nuestra condición RUP. Castiga a los ayuntamientos canarios porque los que unos creen que será una escalera y que vendrá a compensar el bloque de financiación, usted lo único que ha hecho es quitarle dinero a las corporaciones locales y a los ayuntamientos. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora Ávila. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Lavandera. Adelante.
Gracias, presidente. Señora Ávila, yo siento contradecirla. Si quiere, le envío el acta, le envío el acuerdo, puede meterse en la página del Congreso de los Diputados. Lo que se votó exactamente fue la comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros, porque se solicita al Congreso, dado que se está en una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, los efectos previstos en el 135.4 de la Constitución y el 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la suspensión de las reglas fiscales. Y si usted se hubiese leído alguna vez esos artículos, sabría que esa flexibilización en el régimen del déficit se establece según la ley orgánica, que es de obligado cumplimiento, igual que la Constitución española, creo que para usted y para mí, es para comunidades autónomas, Estado y Seguridad Social, y excluye de esa posibilidad a los ayuntamientos. Lo único que hace es cumplir la ley. Ustedes lo quieren usar como argumento, una excusa burda para asegurarse un voto contrario junto con Vox, simplemente porque repele todo lo que no sea recorte, pues allá ustedes. Pero, desde luego, ese comportamiento es contrario a los intereses de Canarias y a los intereses de España y a los intereses de la ciudadanía y de la sociedad. Señor consejero, yo lo que veo en esta
Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde luego, es un modelo de gobernanza, un diálogo que está ejerciendo el Gobierno de España junto con las comunidades autónomas, junto con los territorios. Hoy tenemos un ejemplo, el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 28 de febrero entre sindicatos, empresarios y Gobierno de España. Un Gobierno de España en un contexto de dificultades económicas, de dificultades sanitarias, de dificultades políticas, porque las mayorías son justas, pero que aún así pues ha conseguido mantener la suspensión de las reglas fiscales para el año 2022, pese a la ultraderecha y coalición canaria, incrementar las entregas a cuenta para el año 2022, pese a la situación económica que vivimos, la no devolución de las entregas a cuenta del 2020, que es inédita, porque antes, en ocasiones anteriores, el acuerdo máximo que se había llevado en la anterior crisis era la devolución a plazo, el criterio de reparto del fondo COVID para el 2021, que se empieza a pagar este mes, en el que, frente al criterio de comunidades como Cataluña y Madrid, ahí sí van juntas, que querían que el criterio de reparto fuera el PIB, se ha hecho por población ajustada, y eso es algo positivo para Canarias. Yo no sé qué lamentan o cuál es la crítica a que se tomen acuerdos positivos para Canarias. Perdón. Y que encima se critiquen y se intente ir contra ellos. Señor consejero, permítame que le diga que pese a esas dificultades políticas, nosotros creemos que para seguir materializando los avances que se están dando en presupuestos y evidentemente lo que financian esos presupuestos, políticas que van a cohesionar social y económicamente a este país, que van a reforzar la recuperación económica que sí están percibiendo las familias y las pymes y la ciudadanía en general, creemos que hace falta tener esos presupuestos para el año 2022, tanto los de España como los de Canarias, y también queremos sobre todo felicitarnos porque independientemente de que no haya habido todavía una reforma del sistema de financiación autonómica, sí podemos asegurar con mayúsculas que el sistema de financiación autonómica queda protegido al impacto de la pandemia para el año 2022 y lo que tenemos que trabajar entre todos es para que ese diálogo, esa gobernanza común fructifique y que los intereses de Canarias sigan siendo respetados como han sido hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Turno para el grupo proponente, señora González.
Gracias, presidente. Vicepresidente, agradecerle sus explicaciones, de las que concluyo que efectivamente los acuerdos tomados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera despejan la mayoría de las incertidumbres existentes a los efectos de los presupuestos canarios del 2022, al margen de lo que también ha hecho con el 2021 para la distribución de los fondos COVID. Despejan la mayoría, pero no los despejan todos. Yo me refiero, por ejemplo, a los criterios de distribución de esa aportación extraordinaria de 3.900 millones por la previsión de la liquidación del sistema de financiación correspondiente al año 20, pero sí que me consta que han habido, o sea, siguen, están en negociaciones desde el día siguiente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y además las negociaciones marchan bien. Y también me refiero al instrumento legal elegido para la transferencia a las comunidades autónomas de los 3.000 millones destinados a sufragar pues la compensación de los recursos que se recibieron de menos en el 2019 producto pues del problema producido en el sistema de suministro inmediato de información del IVA correspondiente al 2017, lo que no obstante es muy buena noticia que estas incógnitas que aún quedan por cerrar pues no hayan impedido pues el que el Gobierno de Canarias haya aprobado su techo de gasto para el 22, techo de gasto que permite la elaboración de unas cuentas autónomas para este año, unas cuentas que, según manifestaba usted en la comisión la semana pasada, hace dos semanas, servían para seguir apuntalando la recuperación económica, la creación de empleo y de los servicios públicos. Unos presupuestos que también dijo estarán orientados fundamentalmente a consolidar la recuperación económica y el esfuerzo de los servicios públicos y las políticas sociales apoyando a los colectivos vulnerables frente a la crisis, además de seguir las previsiones del Plan Reactiva y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y además preservando la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas. Eso sí, unos presupuestos cuyos ingresos están vinculados en dos tercios al sistema de financiación autonómica, un sistema que debió ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación a partir del año 2013, sin que hasta la fecha esto se haya producido. Y a este respecto, vicepresidente, le pregunto si hay alguna novedad de las que nos pueda informar. Yo creo que, en cualquier caso, sinceramente le diría que en este momento que estamos bien, cualquier modificación nos podría perjudicar, pero bueno, es una tranquilidad poderlos negociar en este momento cuando los sistemas de financiación y el sistema de la de financiación de la autonómica y el REF están separados. Otro de los asuntos abordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue el establecimiento que antes comenté del impuesto ambiental al depósito de residuos en vertederos y de incineración, impuesto que las comunidades autónomas recibirán la recaudación obtenida por su propio territorio, independiente que lo va a gestionar el Estado. Y en este tema me gustaría, si le han dado información de cómo se va a gestionar, quién será el sujeto pasivo, cuál será la base imponible y si existe alguna previsión de cuántos ingresos puede generar para el erario público canario. Y por último, respecto al mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el 22, al amparo de la activación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado por la Comisión Europea para el 20 y 21 y ahora también para el 22, y donde los objetivos de estabilidad presupuestaria se han sustituido por unas tasas de referencia de déficit público. Además, es de este hecho, sin perjuicio de que se suspendan las reglas fiscales, el Ministerio de Hacienda ha pedido responsabilidad a todas las comunidades autónomas y un compromiso por la estabilidad presupuestaria, por la sostenibilidad financiera y por la consolidación fiscal, porque no podemos olvidar que el año 23 no va a haber suspensión de las reglas fiscales y con ello, pues, todas las consecuencias que pueden haber. Señora, en cualquier caso, sí que decirle que no me parece, cuando hablaba usted, señora Espino, de la condonación, se pueden condonar las deudas. Las únicas deudas que tienen problemas en la condonación son las tributarias. El resto sí se puede hacer. De hecho, tenemos los 160 millones del FDCAN. Fue una condonación, ¿no? Una prórroga de suspensión en las reglas fiscales que, de la misma manera, también aplaudió esta comunidad autónoma, lo aplaudieron todas las comunidades autónomas españolas, lo aplaudieron las diputaciones, lo aplaudieron los ayuntamientos, lo aplaudieron, por supuesto, los cabildos. O sea, lo aplaudió la FEM y en Canarias igual lo hizo la FECAM. Pero, paradójicamente, señora Dávila, Coalición Canaria, al igual que Vox, votaron en contra del mantenimiento de esa suspensión de las reglas fiscales, además exponiendo una suerte de argumentos que no se sostienen ni medio segundo. Dice que votaron en contra de la prórroga de la suspensión porque asfixiaría a los ayuntamientos. Y yo me pregunto primero si conoce el artículo 11 de la Ley Orgánica de Estabilidad, donde dice que los ayuntamientos no pueden endeudarse y que en momentos extraordinarios sí que lo puede hacer la Administración General del Estado y sí que lo pueden hacer las comunidades autónomas. Yo en este tema me pregunto, ¿a quiénes representan ustedes para ir en contra de las exigencias de la FECAN? Que es que la FECAN es quien lo ha pedido y lo ha vencido. ¿O es que además entienden ustedes que los ayuntamientos canarios son menores de edad y que ustedes deben erigirse en los tutores legales porque las corporaciones legales canarias no tienen capacidad para decidir? Y yo, señorías, a estas alturas yo les diría que se lo hagan ver. Y de la misma manera hicieron también, pues, la semana pasada en la Cámara, cuando rompieron la unidad de acción de Canarias, planteando que las enmiendas presentadas por el PSOE, consensuadas con Nueva Canaria, respecto a las producciones audiovisuales, pues, incumplían y querían votar desfavorables porque incumplían lo que el RES determinaba para la deducción por inversiones en las producciones cinematográficas de la Isla de la Palma, La Gomera y El Hierro. Su justificación, la que dieron, que tampoco se sostiene ni un solo segundo, ya que, como bien sabe, ya le dije aquella vez el artículo que hace referencia al REF a las Islas Verdes, ni se modificó ni se eliminó. Pero montan este espectáculo mientras subdiputada en el Congreso, Anía Orama, una de las enmiendas que presenta la Ley de Cultura pide que el importe de deducciones por inversión en las producciones realizadas en Canarias no podrá ser superior de 18 millones y no habla nada de 20 millones de las Islas Verdes. Eso lo hace en el Congreso de los Diputados, donde se está debatiendo esta ley. Pero es que es más. El senador de Coalición Canaria, el 21 de mayo, presenta una moción en la Comisión de Hacienda del Senado donde reconocía la existencia de un problema de interpretación en el REF, ese que usted no ha querido reconocer, respecto a las producciones audiovisuales. Y en lugar de solicitar que se modificara la ley, lo que hizo fue pedir que la presidencia de la comisión se dirigiera a la Agencia Tributaria Española para resolver el problema. Pero es más, a la ley de fraude fiscal, el mismo senador presenta una transaccional en la que solicita no que se modifique el REF, sino que se modifique el impuesto a sociedades. ¿Y sabe por qué? Porque al modificar el impuesto a sociedades no tendría que pedir informe al Parlamento, con lo que, por favor, yo creo que un poco de seriedad y no intente confundir y liar con falsedades, porque sí que me preguntaría si son ustedes lo que se llaman nacionalistas, porque no les importa romper la unidad de acción de Canarias. Igualmente no les importa votar en contra de la reivindicación unánime de todas las administraciones canarias, algo que era fundamental para poder mantener los servicios públicos en el año 22, e insisto, que lo piden desde hace meses. Yo vuelvo y repito, háganse ver, porque hacer este tipo de oposición con inquina no les va a llegar a ningún lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente. Sí, señora Dávila, disculpe, no la había visto. Y señor Espino. Sí, señora Dávila.
La señora González.
Tiene un minuto, señora Dávila.
Sí, gracias, señor presidente. Señora González, primero respecto a quién nos erigimos, pues mire, ni más ni menos los 20 diputados que representamos, que ya son 16 más de los que tienen ustedes. Lo segundo, lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados, además de la suspensión de las reglas fiscales que están suspendidas en toda Europa y que se elevó por el Consejo de Ministros, son las tasas de referencia. La tasa de referencia para los ayuntamientos es cero. Y yo lo que le estoy preguntando al señor Rodríguez es si iba a compensar la pérdida de ingresos a los ayuntamientos y cabildos del bloque de financiación. Tasa de referencia que se aprobó cero para los ayuntamientos, que son los que están recibiendo la primera embestida. Y veo que venía ya muy preparado todo lo que iba a decir respecto a los rodajes de cine. Bueno, pues le contestará usted al señor Curbelo, que ha hecho una pregunta y que también tiene su opinión al respecto, que es recuperar el 100% tal y como recogía el informe que desapareció por parte de la Agencia Estatal Tributaria.
Señora González.
Señora Dávila, yo sinceramente he visto los plazos y de anoche estuve estudiando. Me pregunto, ese informe que desapareció, como usted bien dice, aunque no se desapareció, está sustituido con el mismo número, ¿a cuenta de qué fue? Porque raro parece la petición del señor Clavijo a la Agencia Tributaria. Pero en cualquiera de los casos, vuelvo y le repito, en los instrumentos, la instrumentación de los principios de estabilidad, en el artículo 4, en el punto 4, dice que las corporaciones locales tienen que mantener una posición de equilibrio y superávit presupuestario. Eso que se niega, si tiene mantener equilibrio, es cero. Cero, cero, punto, cero. Es lo que han hecho, no ha habido nada más, no ha habido más. Y eso es lo que usted dice que asfixian. Y eso es la ley. Eso es lo que pone la ley. No pone nada más, sin embargo, sí que permite a los ayuntamientos, sí que es lo que permite al Estado. ¿Me deja hablar, por favor? Sí que permite al Estado y a las comunidades autónomas poderse...
Sí, señora González. No, no, le paré el tiempo. No, disculpe, le había parado el tiempo porque les puedo pedir a su señoría que no se interrumpan en el uso de la palabra mientras están en el mismo. Le quedan algunos segundos, no sé si lo quiere utilizar, señora González. Segundo, por favor.
Sencillamente decirle que ustedes tienen 20 diputados, pero presidentes de los ayuntamientos, todos han pedido la suspensión. Por eso, insisto, ¿a quiénes representan ustedes?
Gracias, señora González. Muy bien. Señor Espino.
Me gustaría, por contradicho de la señora González,
tener un minuto también.
¿Sobre qué asunto?
Sobre la condonación, si se puede o no condonar lo que tenemos que devolver de los anticipos a cuentas. Gracias.
Sobre ese asunto tiene un minuto.
Señora González, mire, yo he dicho que técnicamente no se puede utilizar la palabra condonación de estas entregas a cuenta, de esta deuda que tenemos que devolver, porque esa corrección fue la que nos hizo el consejero de Hacienda en la última comisión y nos explicó que no se puede condonar esa devolución porque la ley lo impide. Son palabras del consejero de Hacienda que yo escuché atentamente en la comisión. Por eso yo mismo me corregí cuando me dirigí a él. Le dije, técnicamente ya sé que no es la condonación, sino se verá el sistema que se aplica para que no tengamos que devolver esa deuda. Por tanto, no es que usted me haya contradicho a mí, es que ha contradicho al consejero de Hacienda, que seguro lo explicará ahora magníficamente. Gracias.
Señora González.
Gracias, presidente. Vamos a ver si he contradicho al vicepresidente. Se lo digo igual, ¿no? Da lo mismo. Lo que él ha dicho es que no, esa deuda no era condonada, sino que era compensada. Eso no significa que las deudas no se puedan condonar. Las deudas que tienen problemas para condonarse, y depende de los casos, son las deudas tributarias. El resto de las deudas, y como usted sabrá, los 160 millones que luego se utilizaron para el FDCAG, fueron deudas que nos condonaron, teníamos que pagarlas nosotros al Estado, y en un momento determinado dijeron no. Y no las condonaron tan fácil como eso. Las deudas se pueden, y más entre administraciones, se pueden condonar. Lo que ocurre es que lo que decía el vicepresidente el otro día es que no es que se fuera a condonar, sino que se iban a compensar exclusivamente. Con lo cual, no creo que nos hayamos contradecido, pero si tuviera que contradecirlo, lo haría sin problema.
Muchas gracias, señora González. Ahora sí, señor vicepresidente. Adelante.
Señor presidente, señorías, ni es la primera vez, sino la tercera, que las Cortes Generales, en virtud de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Crecimiento de la Unión Europea, en virtud del 135.4 de la Constitución Española y del artículo 11.3 de la Ley de Sostenibilidad Financiera, se suspenden las reglas fiscales. Y siempre, porque lo dice la ley, lo decide el Congreso de los Diputados. Lo que no se entiende, y lo que debieran es reconocer el error y punto, es el empecinamiento de una fuerza política que en el Congreso de los Diputados vota en contra de la suspensión de las reglas fiscales, que es una de las grandes conquistas de las administraciones públicas españolas, canarias y europeas frente a esta crisis, que, por cierto, no votaron en contra los años anteriores. Y los años anteriores también, señoría, se aplicaba la misma ley. Lean, además, es muy grave que quien ha ostentado responsabilidades especializadas no sepa que el artículo 11.3 tiene un 11.4 y quien único puede incurrir en déficit excepcionalmente es la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, y la Seguridad Social excepcionalmente, y en ningún caso las corporaciones locales. 11.4 de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera que aprobaron sus amigos del Partido Popular. Reconozcan que metieron la pata, votaron con la extrema derecha, ni siquiera el PP, que está a la contra de lo evidente, se atrevió a votar en contra de la suspensión de las reglas fiscales. Al menos se abstuvo, pero votaron los de Vox y ustedes. Han metido la pata, y cuando uno mete la pata, señoría, lo que hay que hacer es sacarla y no pasa nada. No se puede ser perfecto. Y es insostenible ese planteamiento, insostenible. Y yo pensé que había un error, oiga. No pasa nada. Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por supuesto que la Administración General del Estado tiene mayoría, pero ahora, antes y desde el principio que se creó este órgano, la Administración General del Estado ostenta la mitad de los miembros y la presidencia y el voto de calidad en caso, pero ha sido siempre así. Con la UCD, bueno, la UCD no estaba el Consejo constituido, con el Partido Socialista, con el Partido Popular y ahora con el Partido Socialista. Esas son las reglas. Existe un órgano que coordina que decide la política fiscal y financiera, que es el Consejo, y efectivamente la Administración General del Estado ostenta mayoría. Se votan en pocas ocasiones, señoría, pero cuando se vota, pues cabe la discrepancia entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Ninguna cosa nueva, como si fuera una novedad que tuviera mayoría la Administración General del Estado. Siempre la tuvo. En este órgano que celebramos el 28 de julio, se toman algunas decisiones que yo creo que son importantes. Primero, las cantidades a cuenta aumentan de forma significativa, un 6,3%. Un 6,3%. Segundo, se resuelve un problema sentenciado por los tribunales en relación al sistema del IVA que detrajo en el 2017, en tiempo del Partido Popular, 3.100 millones al sistema de financiación y ahora se restituyen en un fondo del que pretendemos captar 137 millones de euros. Se arbitra un fondo de 3.900 millones para compensar las cantidades a cuenta. Vamos a ver, el sistema de financiación autonómica está arreglado en una ley orgánica y en leyes que se hacen cada 5 años. Ahora hay un retraso de otros 5. Y son automáticas, la liquidación se hace de manera automática. Lo que hay ahora es 3.900 millones de euros de un fondo que decide el Gobierno de España y que tendrá que ir en la ley de presupuesto o en una ley monográfica para compensar las devoluciones de las cantidades a cuenta. Y no se sabe cuál va a ser el sistema de distribución. Nosotros vamos a reclamar la parte que nos corresponde. Y además de eso, señoría, tenemos un nuevo impuesto ambiental que se desplegará a partir del próximo año, que yo me parece muy correcto. No conozco las características del impuesto, porque depende de las Cortes Generales, y que, según la señora ministra, la pretensión de este impuesto es recaudar unos 800 millones, un impuesto ambiental, unos 800 millones de euros, y los rendimientos irán a las comunidades autónomas en función de lo que se recaude en cada territorio. Y si hay alguna mala noticia, entre comillas, de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, señoría, es que el año 22 no hay fondo COVID. El año 20, 16.000 millones de deuda pública española para facilitar, en un momento crítico de la economía y de los ingresos públicos, el sostenimiento de los servicios básicos. El año 21, 13.486. El año 22 no hay fondo COVID para nadie, porque interpreta la Administración General del Estado que estamos en un proceso de normalización de la economía, que el fondo de 3.900 millones, el de 3.100 del IVA y las cantidades a cuenta deben compensar las necesidades de las comunidades autónomas y este nuevo impuesto que les he comentado. A mí me hubiera gustado un fondo COVID en el año 22. Como me gustaría, si pudiéramos, difícil, que el año 23 las reglas fiscales siguieran suspendidas. Creo que es muy improbable que esto se vaya a conceder porque la Comisión lo ha advertido y porque la mayoría de los Estados entiende que en el año 23 debemos estar en una situación normalizada. Y, por lo tanto, en relación a la liquidación de la financiación autonómica, señoría, pues que seamos rigurosos y sepamos que existe una ley reguladora y que es automática. Habrá una compensación en discusión sobre los 3.900 millones que, insisto, reclamaremos la parte que nos corresponde. Y una consideración sobre el superávit. Vamos a ver, se sabe que hay una sentencia del Tribunal Supremo que de forma inequívoca estableció una compensación a esta comunidad por lo conveniado y ejecutado por el Gobierno de Canarias, que se colocó en el superávit del año 18 y que nunca se transfirió. Y que ese es un contencioso inconcluso. Hay una ventaja, y es que ahora hay una disposición adicional, la 153 de la Ley de Presupuestos vigente, que consigna 100 millones este año y pendiente el año 22 y 23 de un acuerdo, y nosotros estamos defendiendo 200 millones para el año 22 y 200 millones para el año 23. Y estamos pendientes y los vamos a pelear con la fuerza que tenemos. Y además de eso, señoría, distinta, que es el superávit de esta comunidad autónoma, por cierto, revisado al abajo de manera sensible por la Intervención General de la Administración del Estado, que el superávit, que en años sin reglas fiscales es un apunte contable, no ha sido de 243 millones, sino de 180, poniendo en evidencia que la contabilidad pública tiene esta variabilidad, pero que no tiene ningún impacto en la vida de la gente, porque cada recurso disponible se dedica a aplicarlo a políticas cara a la ciudadanía en años donde las reglas fiscales están suspendidas, que es una gran noticia para todas las administraciones, para la economía, para responder a las necesidades ciudadanas, económicas y, por supuesto, del sector público. Por lo tanto, señorías, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se desarrolló con bastante normalidad, con un alto nivel de coincidencia por parte de todos, porque esencialmente lo que allí se discutió es positivo. Echamos de menos un fondo COVID para el año 22, pero no ha sido posible por las circunstancias y cambio de la situación.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, vamos a suspender la sesión hasta las 16:15. ¿De acuerdo?